En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ya está lloviendo otra vez. Otra vez. Y lo que viene, ¿eh? Semanas de agua otra vez, o sea, increíble, nos han dado 3 días ahí de sol para engañarnos y ahora agua. Pues nada, se está muy bien trabajando y estamos encantados de que ustedes, incluso muchos de vacaciones, sigan escuchando la radio. Hoy va a ser una gran noche de radio, bueno, es que la semana va a ser una gran semana de radio. Tenemos la Champions, de momento hoy hemos cerrado la Champions, la Europa League, la Conference, digo, hemos cerrado la Liga, jornada 31 con la victoria del Atlético de Madrid 4-2 sobre el Valladolid. 2 goles de penalti de Julián Álvarez, otro de Juliano Simeone y otro de Sorlo le han dado la victoria al conjunto rojiblanco, que con 63 se queda tercero a 7 del Barça. El Valladolid colista, 16 puntos a 14 de la salvación. Se adelantó el Valladolid, también de penalti, con un gol de Sila, y después se puso 2-2 con un gol de Javi Sánchez, de falta. Así que el partido fue más entretenido de lo que se podía pensar en un primer momento. En segunda división se ha cerrado la jornada 35 con la victoria del Huesca 1-0 frente al Málaga, que ha llegado en el minuto 97-98. Sexto el Huesca, 57 puntos, uno más que la Almería, y 6 por debajo del Levante, que marca los puestos de ascenso directo a Primera División. La derrota deja al Málaga 17º, 42 puntos, atención, 3 por encima del descenso. Así que hay mucho que todavía cortar en la Segunda División. En la Champions, ya saben, mañana tenemos la vuelta de los cuartos de final a las 9 de la noche en Alemania, Borussia Dortmund, Fútbol Club Barcelona, 4-0 en la ida para el Barça, y Aston Villa, Paris Saint-Germain, ganó 3-1 el equipo de Luis Enrique en el primer partido. Y ahora estamos en Alemania para que nos cuente Elena Condis cuál es el ambiente del equipo, de los jugadores, de Hansi Flick y de Laporta, que hoy ha dicho lo siguiente sobre cómo están de cara a este choque.
Tenemos la oportunidad de dar un mensaje a la Champions de que seguimos muy fuertes, y para eso mañana hay que ganar. Mañana hay que ganar, los he visto también muy mentalizados, tanto el míster como los jugadores, de que mañana no se puede para nada, nadie se puede relajar. Se han visto cosas peores en la historia del fútbol, por lo tanto no podemos relajarnos, tenemos que estar muy concentrados e intentar pues mañana salir a tope para ganar, y eso, lanzar un mensaje a nuestros competidores de que seguimos fuertes.
Ese toque de atención de Laporta desde Alemania. Además, estamos a 48 horas del gran partido del Bernabéu entre el Real Madrid y el Arsenal, con ese 3-0 de la ida. Atención, va a estar Mikel Merino, el jugador del Arsenal, aquí en el partidazo para hablar de cómo está el ambiente en el vestuario del Arsenal, teniendo en cuenta todo lo que se está diciendo en Madrid sobre la remontada. Y además, el miércoles tenemos el Inter-Bayern de Múnich. Recordemos, el Inter ganó 2-1 o 1-2 en el partido de ida, ahora juegan en Milán. Ancelotti no va a poder contar con Mendy, lesionado, ni con Camavinga, sancionado, y tiene dudas en los laterales. Ahora nos lo va a contar Miguelito. Ceballos va a tener minutos, aunque no está claro si va a ser titular o no. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora nos contará cosas que han pasado hoy en Valdebebas y que son importantes. Por cierto, Modric se ha convertido hoy en uno de los propietarios del Swansea. Actualmente en mitad de la tabla de la Championship, es decir, la segunda división inglesa, bueno, pues tiene como propietario, uno de ellos, a Luka Modric. El Sevilla ha presentado a Joaquín Caparrós como nuevo entrenador. Vuelve a casa, como él mismo ha dicho en su presentación, y hoy vuelve al partidazo Caparrós. También hablaremos con Joaquín Caparrós. La Liga ha confirmado a través de un comunicado algo que sorprende, ha sorprendido a muchos, que cambia de proveedor audiovisual y dice adiós a MediaPro. La Liga ha explicado el final del proceso de selección de proveedores de producción audiovisual. Esto, para que lo sepan ustedes, son pues los que colocan las unidades móviles, las cámaras, los realizadores, los productores, creo que también los periodistas que hay en cada partido de la Liga. Bueno, pues esto a partir de ahora lo va a hacer una empresa extranjera, que es HBS y Telefónica. Horas después, MediaPro ha emitido un comunicado cargando contra la Liga. Hay que decir que en MediaPro ya no está Jaume Roures, que era el gran valedor de la relación MediaPro-Liga. Y justo después de la salida de Roures se ha producido esta ruptura de MediaPro y de la Liga, que deja muy tocado, muy tocada a MediaPro. Considera a MediaPro inaudita la decisión al aceptar la oferta de un proveedor suizo que no tiene ni un solo medio técnico en España ni experiencia en producción televisiva. Digo yo que HBS sí tiene experiencia en producción televisiva. Ha producido grandísimos eventos internacionales, creo que Eurocopas, Mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera. Y MediaPro dice que no tiene ni un solo medio técnico en España. Pues supongo que es como cuando MediaPro se presenta los concursos en Medio Mundo y los gana y consigue trabajar en Medio Mundo. Pues eso le ha pasado hoy a MediaPro. Más cosas. El Chimi Ávila sufre una lesión de grado 2 en el bíceps femoral del muslo derecho. Se pierde la vuelta de cuartos de la conferencia ante el Jagiellonia. En motos, la lesión de Jorge Martín, que es espeluznante la caída, es más grave de lo previsto. El campeón del mundo se ha roto 11 costillas, 8 en los arcos costales posteriores y 3 en los arcos laterales. 11 costillas, ¿eh? ¡Qué dolor! Se han descartado afectaciones en el cerebro y en la columna cervical y tampoco en los órganos abdominales. Va a tener que estar unos días ingresado en Doha en observación porque evidentemente no puede coger un avión en esas circunstancias. En tenis, el Conde de Godó ha arrancado, victoria de Pedro Martínez y derrotas de Roberto Carballés y de Albert Ramos. Mañana debuta Alcaraz a las 4 contra el estadounidense Ethan King. Y en Euroliga, mañana se juega el play-in, Real Madrid-París, 9 de la noche en el Movistar Arena. Si gana, el Real Madrid se clasifica como séptimo en el play-off y se va a medir en cuartos al Fenerbahce. Si pierde, tendrá que enfrentarse al vencedor del Bayern Estrella Roja para luchar por ser octavo. Recordemos, el play-in es solo un partido. Aquí no es un play-off, no es una eliminatoria, es un único partido. Bueno, vaya arranque de programa contando cómo está la actualidad. Muy bien, muy académico el programa, ¿verdad, Luis García? Muy buenas.
Frenético.
No, frenético tampoco, pero
académico y frenético.
Digamos que hemos puesto pues negro sobre blanco un poco. ¿Cómo está la actualidad? Más tópicos. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿No te vas de vacaciones en Semana Santa?
Mañana.
Mañana ya se
irá. Mañana me largo.
Mañana después del Barça.
Mañana después del Barça, sí.
¿Trabajas mañana en el partidazo?
No trabajo mañana.
Ni en ningún lado.
Ni en el Barça tampoco.
Ni falta que hace. Para el que no quiere, tengo yo mucho.
Te vas antes.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Buenas noches. No descartes que David se vaya durante el partido.
Puede ser.
A lo mejor ni lo ve.
Puede ser.
No lo voy a ver.
Gonzalo, ¿tú te vas de vacaciones en Semana Santa?
No, yo no me voy. Voy a disfrutar de la lluvia aquí en Madrid.
¿Te gusta la lluvia, eh?
A mí me encanta.
¿Pero tanta lluvia todos los días?
Pues ordenadamente sí, claro, no me gustan.
No te gustan torrenciales, pero que llueva todos los días.
Sí,
o sea, si todos los días llueve un poco, ¿te gusta?
Yo feliz.
Muy bien. Si es que...
Tiene que haber de todo.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú estás feliz?
Sí, aquí siempre.
Aquí siempre, muchas gracias.
Pero pregúntale si trabaja en Semana Santa.
¿Trabajas en Semana Santa?
Yo, como esta santa casa tiene a bien darnos un par de días de vacaciones, los disfrutaré como
jueves
se merece,
viernes.
Jueves y viernes.
Muy
y
bien. Señor.
Y además, haciendo el ejercicio que nos invitan a hacer.
Muy bien, vas a ir a Sevilla.
No como otros.
Vas a ir a Sevilla, dime.
A mí no me lo has preguntado y luego se crea una imagen que no es cierta.
¿Vas a ir de vacaciones en Semana Santa?
Trabajo en Semana Santa.
¿Trabajas?
Bueno. Y el jueves voy a venir a la COPE.
O sea, tú es la semana que trabajas, ¿no?
Yo esta semana trabajo.
La semana que trabajas del año es la Semana Santa. Y Uzquiano, hola Guille, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú?
Yo me voy mañana a Inglaterra a comentar el Aston Villa PSG.
Joder, qué suerte.
Tengo un partido luego el miércoles, otro partido el jueves y luego me cojo el fin de semana, eso sí.
Ah, muy bien.
Bueno,
fantástico.
Me voy a Italia además.
Fantástico, nos encanta. Tenemos a un equipazo de comentaristas en el Metropolitano. Están Rubén Martín, está Antonio Ruiz, está Javi Gómez. Vaya trío, qué gran equipo de profesionales.
Equipazo, ¿eh?
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ha llovido también en el Metropolitano, ¿eh?
Ha llovido, ha habido bares, ha estado entretenido el partido, 6 goles.
Sí,
Pedro
sí.
Martín se ha vuelto a enfadar con los penaltis. Ha habido de todo, la verdad. Dos goles de penalti, doblete de Julián Álvarez, gol del Cholito Simeone.
¿Te ha parecido penalti? ¿Alguno de los que ha pitado te ha parecido penalti?
La Zamorana sí, que lo he visto luego en la repetición porque en el campo no se veía, el codo del Englet y el otro no he visto la repetición, con lo cual no te puedo decir, pero el de la mano sí.
Vale. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ha hablado el Cholo Simeone. Se le ha preguntado por muchos nombres propios, que todos forman parte de las transmisiones, de los debates, de las tertulias, y yo me quedo con dos, ¿no? Me quedo con Sorloth, se le ha preguntado cómo se le convence para que siga siendo suplente a ese nivel, ¿no? Y dice, y además ha puesto serio el Cholo, hablándole con sinceridad y en la cara. O sea, que no le engaña ni a él ni a nadie, pero a Sorloth menos, y lo debe tener manejado el asunto, diciéndole en cada momento lo que quiere de él. Se le ha preguntado por Griezmann.
Mira, eso lo podemos, lo podemos escuchar. Sí, vamos a escuchar lo que ha dicho el Cholo sobre Griezmann.
Bueno, no está en el mejor momento de él, nos tiene acostumbrados siempre a tener asistencia, siempre a tener goles, siempre a ser importante y determinante en todos los años que estuvo en el Atlético de Madrid. Y bueno, el entrenador lo sigue poniendo porque cree en él y porque evidentemente me gusta cómo juega. Después tenemos de acá para adelante 7 partidos más, si no me equivoco. Y necesitamos tener a los mejores dentro del campo.
A ver, bueno, ¿cómo lo interpretáis? Porque yo, dice, de acá para adelante, necesito tener a los mejores dentro del campo. Él no está en el mejor momento. ¿Querrá decir que se le va acabando un poco el bonus a Griezmann?
Yo lo que he interpretado, Juanma, es que hay gente en la que cree.
Sí, sí.
Y a veces los que creen no son los mejores, me ha dado la sensación. O sea, están los que él cree y en él cree, y a lo mejor no está entre los 12 mejores, pero en él cree.
Yo es la primera vez que le escucho al Cholo hablar de que alguien no está en el mejor momento. Que siempre había una defensa...
Es evidente. Pero es que es tan evidente se puede discutir. No solo que las cifras ni de goles ni de asistencias estén a la altura de lo que es Griezmann, sino que su trascendencia en los partidos es muy escasa. La realidad es que no es el primer año, vienen ya siendo 2 o 3 temporadas, en las que el rendimiento del jugador va de más a menos a lo largo de la temporada. Entonces, eso probablemente sea por un exceso de minutos en la primera vuelta, que ha rendido muy bien, pero que ha llegado a esta parte de la temporada completamente fundido.
Sí. Y llama la atención.
Sí, pero lo defiende con contundencia. Yo he oído ahora mismo decir eso, ¿no? Que lo pone porque cree en él.
Sí, sí.
Yo creo que el Cholo lo no
que
va
no
a dejar
sé, lo que no, quiero decir, yo escuchándole, no tengo ninguna duda de eso, Antonio, lo que no sé es si el crédito va a durar los 7 partidos que quedan, o va a tomar una decisión de decir, mira, que voy a quitar a Griezmann del equipo.
Es que yo lo que iba a decir es que llama la atención que juegue siempre, que Sorloth, que cada vez que entra además marca, no tenga alguna oportunidad como titular, que luego hay jugadores que rinden mejor entrando desde el banquillo, pero es que Sorloth se está mereciendo ser titular ya.
Espera,
Espera, es que la duda no es lo que va a pasar con Griezmann estos 7 partidos. Yo creo que la duda realmente con Griezmann es qué va a pasar con él la temporada que
no,
viene.
Yo eso no tengo duda.
Sí.
No, yo ahí no tengo duda.
¿Cuál es? No sé.
Para mí no está ni seguro. Para mí Griezmann
que no va a seguir en el
para
equipo.
Para mí no sigue en el equipo.
Pero si no sigue es porque él no quiere.
No, pero lo tengo claro.
Lo que va a decidir
O sea, que quiero decir, y más o menos por los inputs que me han dado a mí de dentro y tal...
¿Tú crees que son los 7 últimos partidos de Griezmann?
Yo creo que sí. Bueno. Que me puedo equivocar, claro. Pero yo, a mí, y gente de dentro cree que también.
Yo solo digo que si se queda, que tiene contrato, por cierto,
sí.
Creo que el rol que debe desempeñar el año que viene tiene que ser distinto al de estas últimas temporadas.
Vamos a escuchar otra vez la voz de Simeone, a ver si percibís algo que he percibido yo.
Bueno, no está en el mejor momento de él, nos tiene acostumbrados siempre a tener asistencia, siempre a tener goles, siempre a ser importante y determinante en todos los años que estuvo en el Atlético de Madrid. Y bueno, el entrenador lo sigue poniendo porque cree en él y porque evidentemente me gusta cómo juega. Después tenemos de acá para adelante 7 partidos más, si no me equivoco, y necesitamos tener a los mejores dentro del campo.
Yo creo que va a jugar los 7 partidos.
Es que está diciendo que entre los mejores está Griezmann.
En la segunda escucha, pienso lo contrario que en la primera.
Estuviera la final de Copa o siguiera vivo en Champions, a lo mejor sí que me planteaba el debate de lo pondrá o no lo pondrá, pero sí, son 7 partidos importantes, pero tampoco tiene nada en juego el Atlético de Madrid.
Yo creo que dice claramente que no está en su mejor momento, pero es de los mejores. Es de los mejores
y va a jugar.
Sí, con él va a jugar.
Puede ser. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, del Valladolid, que tiene los dos pies en segunda, esperando ya que sea matemático, pero su entrenador Álvaro Rubio relativamente contento esta noche, porque han competido bien, porque han dado la cara, y la única pega que ha puesto han sido los dos penaltis, que para él han sido un poco infantiles, pero dice que ha felicitado a su equipo y que venir al Metropolitano y dar la imagen que han dado es el camino a seguir en el futuro del club, que será en segunda. Uh-huh.
Por cierto, Juanma, ha habido otro nombre propio, perdona, ha habido otro nombre, Juliano, ¿no? Que forma parte un poco también de todas las tertulias, desde que llegó, lo que ha ido pasando, cómo se ha ido ganando el puesto, y ahora mismo es indiscutible. Se le ha preguntado al Cholo, y el Cholo ha dicho que sobre Juliano no esperaba este rendimiento tan alto, sí que nos podía ayudar, pero no que tuviera este nivel, ojalá lo mantenga de aquí hasta el final de temporada. Es decir, que hoy el Cholo sí ha ido un poco más allá cuando se le pregunta por Juliano, y el propio Juliano, que ha hablado hace unos minutos también, a la pregunta de lo que ha dicho su técnico, su padre, ha contestado que que le hago lo que me pide el entrenador, trabajo, compromiso, darlo todo, y que siempre dejaré todo por este club. Es curioso que hable el hijo del padre y el padre del hijo como de entrenador a futbolista,
sí,
normal.
Parece un ejercicio de profesionalidad por ambos, muy sano. Y voy a decir una cosa, creo que Juliano ha dado un gran paso este año, que es ser Juliano y no el hijo de Simeone.
Sí, pero llegará el día en el cual le van a forrar.
Bueno, pero
no tenga ninguna duda.
Pero de momento, el chico con su rendimiento,
nadie contaba con este nivel.
Nadie puede decir que Juliano juega por ser el hijo de Simeone.
Correcto, porque está espectacular, pero como cualquier jugador del mundo tendrá malos momentos, y supongo que el entrenador le dará un voto de confianza y seguirá confiando.
Sí, pero
confiando
¿sabes en ese cuál jugador? Es la diferencia, David, que nadie va a decir que lo ha puesto porque era el hijo.
Claro, crédito ya tiene.
Claro.
Ahora no, porque está jugando muy bien, Antonio, pero en el momento en el que siga jugando, porque hay jugadores como Griezmann, por ejemplo, que reconoce el entrenador que no está bien, pero que lo pone, y con Griezmann no pasa nada. Si eso pasa con el hijo del Cholo, le echarán en cara que lo sigue poniendo porque es su hijo, porque este país es así, vamos. Mm. Es injusto, pero va a ser así.
Vale. ¿Cuánta gente ha ido hoy al campo, teniendo en cuenta que era el lunes de Semana Santa, 9 de la noche y tal?
56.000 han estado.
Sí, la gente no falla, ¿eh? No falla. Hoy era un día perro para venir.
Perruno. Perro con viento, que además que es el viento.
Horrible.
Qué asco de día.
No, a Gonzalo le ha gustado.
Estaban
las terrazas llenas.
Estaba ahí.
Vamos, está la calle.
Y no era el partido más atractivo del mundo tampoco.
No, claro. Mucho mérito.
Y la gente, Juanma, ha salido con una sensación extraña. Pese a ganar el partido y que haya venido tanta gente, porque aquí la gente no suele fallar en el Metropolitano, la sensación de ganamos. ¿Y qué? ¿Y nos falta algo, no?
Sí,
la
no, es que
la pelea de la liga y
no hay nada en juego.
El marzo
nada,
este, claro. El marzo os ha dejado muy tocados, Gonzalo. Muy tocados.
Doble toque. No,
el marzo ha sido catastrófico en todos los aspectos.
Sí.
Es verdad lo del doble toque, es verdad la sensación que tiene la familia del Atlético de Madrid de haberse visto estafados en Champions, pero es verdad que no se concibe cómo se compitió en la vuelta de Copa del Rey frente al Barça. Y luego que ya antes de aquella eliminatoria frente al Madrid, en Liga, se habían pinchado en determinados partidos donde tampoco se estuvo bien. Digo Getafe, digo Leganés, digo Celta, y son puntos que te has dejado por el camino y que te han evitado poder competir ahora al título de Liga.
Transmite tristeza ahora el Atlético de Madrid, ¿eh? A diferencia del periodo aquel tan bueno que tenía, que transmitía alegría, ahora que se ha quedado sin objetivos y que es muy duro vivir un final de temporada prácticamente sin objetivos a la espera del Mundial de Clubes, es estar esperando que acabe la temporada, que lleguen fichajes, que el equipo compita mejor la temporada que viene, pero se hace muy largo.
Pero es malo incluso para preparar el Mundial de Clubes, ¿eh? Es decir, estar dos meses ahí deprimido sin saber bien por qué estás peleando.
Bueno,
y de
eso
repente
lo dices tú, David.
Sí, claro.
Deprimido, quedan 21 puntos, ¿eh? Y tiene
ya, pero,
63.
Antonio, no.
Pero está en tierra de nadie, Antonio. No va a ser cuarto ni segundo.
A 7 puntos del líder con 21 por disputar.
Pero de cara a ese Mundial, David, la sensación tiene que ser de llegar a de terminar la liga ganando.
Claro,
estos partidos,
claro,
ganarlos, sí, al final tienes uno por semana, son rivales que a priori puedes ganar porque no vas a estar pensando en otra cosa, y cuando termines la liga decir, oye, pues vengo de ganar X partidos seguidos. Bueno, pues con encarar el Mundial de Clubes con esa filosofía.
Rubén, ¿tú qué haces en Semana Santa?
Yo me quedo aquí, tenemos partiditos el fin de semana, o sea que no me muevo.
Perfecto.
Hay que estar pendientes. Pues apostado, como diría Antonio Ruiz, que no descarta la liga. Y hay cositas, o sea, claro, si es que hay gente que sigue creyendo en que el Atleti puede ser el tercero en discordia, ¿eh? Antoñito por lo menos, de la transmisión creo que nadie más.
Hombre, pero vamos, no hace falta ser un loco, un tío que aparece de pronto y no, 21 puntos en juego, 7 del líder, tienen que jugar entre ellos, tienen la Champions, tienen la final de Copa.
Es increíble. Es increíble que cuando el Atleti iba líder, no lo veías. Nada.
Y ahora lo
veo. Y ahora,
ahora siete puntos, eso habla bien de Antonio.
Pero sí. Juanma, te lo voy a explicar y lo vas a entender. Cuando el Atlético iba líder, quedaba media liga.
Claro.
Ahora quedan 7 jornadas.
Claro,
pero tiene al Athletic Club de Bilbao a 6 puntos. Está más cerca el Athletic Club que el Atleti del Barça.
Ojo, es verdad.
Y luego hay un dato para que lo metas
en tu... Es una frase propia de Simeone.
Sí. Un dato interesante, Juanma, para que lo metas en el tertulión de ahora dentro de un ratito. El caso Sorloth. Hay un caso Sorloth. Sorloth, cuando ha sido titular, ha jugado casi 1.000 minutos y ha marcado 5 goles. Cuando ha salido de suplente, ha jugado 747 minutos, creo, y ha marcado 11 goles. Bueno, el debate está claro, ¿no? Si tú fueras el entrenador, ¿lo pondrías de titular o lo pondrías de revulsivo?
Respuesta, Gonzalo Miró.
Yo le daría todavía menos minutos para que haga más goles.
No, sin ironía.
Menos bromas, Gonzalo.
Yo, sinceramente, yo lo que veo es que es un chico que está dando un rendimiento que se merece más minutos de titular. Es lo que veo.
El dato que acaba de dar Antonio es, como titular, mete menos goles que como suplente.
Pero con el rendimiento que te está dando cada vez que sales del banquillo...
Da mejor rendimiento de suplente que de titular.
Pero eso es muy relativo, ¿no?
Hacer trampa.
Porque es que porque tú entras
sí.
en...
No, no. Hombre, sí,
pero
eso es...
A ver, pero vamos pero, a ver pero, una cosa.
Pero para completar el círculo, lo que hay que analizar es cuál es el papel que está haciendo el titular.
Entonces os pregunto, los que le daréis la titularidad, entre comillas, a Sorloth, ¿se la daréis a Ferran para dejar a Lewandowski en el maquillo?
Claro.
No, porque no quieren quitar a Julián por Sorloth. Quieren quitar a
Lleva más goles que Ferran.
Pero vamos a ver, es que Lewandowski creo que es el pichichi de la liga y el que yo sentaría para dar la titularidad a Sorloth lleva un gol en los últimos 13 partidos de la liga.
Pero Sorloth no juega de Griezmann.
Yo creo que la diferencia es abismal.
Pero Sorloth no juega de Griezmann, ni mucho menos.
Sí, claro. pero lo que quiere es poner a Julián Álvarez y subir a Sorloth.
Pero esa alternativa no la ve el Cholo.
Eso
lo cual,
es lo que va a ser el año que viene.
El puesto natural es Julián por Sorloth. Entonces,
Antoñito, ¿tú qué haces en Semana Santa?
Bueno, yo sigo trabajando, yo no paro.
Nunca. Bueno, es que claro.
Las Palmas, ¿eh?
Hay liga, ¿eh? Hay liga el sábado. Las Palmas Atlético de Madrid, ya lo hablamos anoche. Hay liga y,
ni un día te pillas, ni un día.
La semana, nada, ni un día.
Y no, no, sabe, viene... no, por más que le insiste en la gente, no. Pero eso le pasa siempre,
yo,
desde
yo
pequeño.
Tengo mis días libres como todos vosotros, pero vacaciones no.
Pero incluso aunque tenga días libres, él viene aquí a aparcar el coche en la radio y luego ya sale por ahí.
No, yo
pero...
no aparco el coche en la radio, y menos esta semana que no se podía. En los días libres,
mira,
sobre todo.
De lo de Sorloth, lo que decía antes Antonio, esto dice cómo convencerle para que se quede en estas circunstancias, ha dicho Simeone.
La pregunta, ¿cuál era la primera? Porque después se fue mezclando.
No, que ¿cómo se le convence para que tenga esa actitud?
Hablándole con sinceridad y en la cara, como hablo con él.
Muy bien.
Que es justo la voz de Simeone, lo que yo te acabo de decir hace un rato.
Sí, bueno, pero la voz de Simeone es otra
sí,
cosa.
Sí, es contundente.
Todo eso y pagándole.
Muy bien. Javi Gómez, ¿tú qué haces en Semana Santa?
A ver si va a jugar gratis.
Trabajar, mañana me pasaré a ver a Arteta por el Bernabéu.
Qué maravilla de programa, de verdad.
¿Tú, Juanma? Yo
trabajar.
¿No descansas ni un día?
Claro. No, hombre, jueves y viernes santos.
¿Otra vez?
No hay programa el jueves.
Sábado, 3 días.
Bueno, eso es mi descanso.
Bueno, algunos trabajamos jueves y viernes también.
Sí, bueno, son 3 días.
No.
Son 2 y esta semana son 3.
Programa de mediodía, 8:30.
O sea, descansas en Semana Santa.
No.
Jueves
y viernes.
Y sábado.
No, el sábado es
habitualmente Juanma descansa viernes y sábado.
Semana es jueves y viernes.
Esta semana es
pero
un día
además
más.
Hace mucho que no coge vacaciones, ¿no, Juanma? Sí, ¿cuánto hace que no coge vacaciones?
Pues...
menos de las que merece.
Efectivamente, tengo bastante menos de las que merece. Porque siempre digo que cuando... De las que merece.
Claro.
Hablo en tercera
persona. Poco meritas para lo que aguantas.
¿Hace cuánto?
Pregunta de oyente, ¿el mundialito vas a estar o no?
Sí, sí.
¿A estar?
Sí, voy a estar, sí.
Depende.
Sí,
sí. Pues no debería.
¿Y tú?
Pero con
un
asterisco. De todas formas, bueno, voy a callarme.
Sí, no. Poco
habla.
A callarme.
Suéltalo.
Porque
suéltalo.
Los que preguntáis, muchas veces, si dais lecciones de trabajo a los que estáis preguntando, mira.
Mucho que callar.
Vamos.
Mucho que callar.
Mucho que callar.
A mí, Juanma, me parece increíble que un periodista deportivo se vaya de vacaciones en medio de la Champions, la Liga. Me parece increíble.
A mí me parece fantástico.
¿Eso quién lo ha hecho?
¿Eh? Por ejemplo, David se va mañana y ya se
a mí me parece fantástico. Porque todo el mundo tiene que trabajar y hay compañeros que pueden hacer el trabajo de cualquiera.
Hay
y
momentos que
en absoluto.
Verano, tal, pero
nadie es imprescindible.
Nadie es imprescindible. Muy fantástico. Hay cosas más importantes que la Champions, que es la vida de cada uno.
Y hay que ir dando
mucho
paso,
más importante
y
que
y
la Champions. Y esto es un mensaje para
la familia.
Descansen. descansen lo que les corresponda, que no van a heredar la empresa. De hecho, voy a descansar el miércoles que se juega el Arsenal Madrid. El Madrid voy a descansar.
Pues nada, un abogado mañana, cuando tenga un juicio, pues que descanse.
Pues
y
que
ya
venga.
Bueno, venga, un abrazo a los tres que estáis en el Metropolitano. Ha sido un placer y que paséis buena Semana Santa aquí en la COPE.
Hay que hacerlo como Sorlo. Todos deberíamos ser Sorlo. Menos minutos de trabajo, más rendimiento.
Efectivamente.
Tú no sabes, Juanma, que yo fui nazareno, ¿no? De joven.
No lo sabía.
Para mí la Semana Santa es algo muy especial.
Pero no has descansado nunca, ¿no puedes ir?
Bueno, pero va de nazareno.
¿Y te cabía el...?
Fui nazareno, sí, me cabía.
¿El capirote?
¿El qué?
Sí, capirote. Hicieron una versión especial.
Sí, le cabía. La cabía.
¡Gorro!
Lo hicieron en la NASA. ¿No viste estos camiones que transportan cosas especiales que van con furgonetas?
Soy creyente y creo. Y creo y soy práctico.
Como debe ser. Venga, un abrazo. Hasta luego, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Aviles, Morris. Está de descanso Arauz porque se ha casado. Qué vergüenza, ¿eh?
¿Se ha casado ya?
Hay Champions y
la París-Roubaix.
Y la París-Roubaix.
Perdón. Eso es otra cosa.
Es otra cosa. Ah, vale.
Está por un motivo importante.
Casarse.
Este se va por ahí de fiesta.
Exacto. Tengo tres hijos y no me he casado.
Pobrecito mío. Bueno, según cuánto dure, es importante, porque hay alguno que se fue y vino de viaje de novios ya divorciado, con lo cual...
¿Tú, Fouto, estás casado?
Es una inversión a largo plazo.
¿Sí? Bien.
No, bueno, venga.
¿Alguien de aquí?
No, de aquí no. ¿Ah? Venga,
Reservoir Dogs.
Mensaje.
Vamos con los mensajes que están escribiendo.
Miedo. Morris, es que pasa un miedo. Morris, pasar un miedo a veces.
Venga. Que están hablando mucho, los oyentes en el 637-230010, en el teléfono del programa y en todas las redes del partidazo de COPE. Decía un oyente, la solución para contentar a Antoñito y a Gonzalo es sacar a Griezmann de titular y en el primer minuto ya cambio por Sorlot. Otro dice, da la sensación que este Atleti ya está pensando en el Mundialito y en mi opinión hará muy bien. En Liga ya no tiene absolutamente nada que rascar. Y otro decía que un equipo como el Valladolid, prácticamente desahuciado, te ponga contra las cuerdas, habla de que es un equipo totalmente desconectado. Hablando del caso Griezmann, decía otro, Griezmann no merece ser titular, pero en un equipo que aspirase a tener la posición y dominar los partidos, sería un jugador que brillaría mucho más. Y ojo a esta reflexión que nos hace un oyente. Juanma dice, hoy murió Mario Vargas Llosa, un gran amante del fútbol, y me ha dado por pensar qué porcentaje de futbolistas conocen a este gran escritor. Él no tenía tatuajes y no era un genio de Instagram, pero sí era un genio escribiendo y en la literatura. ¿Cuántos futbolistas lo conocen?
No sabía que Vargas Llosa era amante del fútbol.
Yo tampoco.
No,
¿de qué equipo era?
De universitario, creo.
No tenía yo noticias. Yo he leído La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, que es un gran libro. 11:56, hora menos en Canarias. Miguelito nos va a contar lo que ha pasado hoy en Valdebebas.
¿Qué ha pasado?
Es relevante. ¿Puedes darnos un cebo, un titular?
Cebito.
Ancelotina en Valdebebas.
Uy.
Vamos. ¿Que ha estado Lotina con Ancelotti?
No. Se ha cabreado. Hemos visto el otro día abatido a Ancelotti. ¿Eh? Y hoy le han visto enfadado en Valdebebas.
Seísmo.
Uy. Ancelotti cabreado a 48 horas. Buah. Ha habido reunión en Valdebebas. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada, que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Esta Semana Santa como EVEGO puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque con EVEGO y sus marcas colaboradoras ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE. Con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, David Sánchez, Guilluzquiano, Luis García, está Miguelito, está Isaac Avilés Morris, leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto, en esta semana de Champions, donde sobre todo tiene interés, porque lo de Barça está hecho.
Finiquitado.
Está finiquitado, el partido del miércoles en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Arsenal. Vámonos hasta Londres, donde nos está escuchando un jugador del Arsenal, Mikel Merino. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, tranquilo en casa, descansando ya, recuperando de hoy y tranquilo.
Sí, cuando hay un partido así como este, ¿duermes exactamente igual de bien que cuando no hay un partido tan relevante o se altera un pelín el sueño?
No, duermes bien. La verdad que, a ver, cuando son partidos importantes como los que he vivido en mi carrera, Eurocopa o ¿sí? finales de Copa, tal, pues lo tienes en mente unos días antes, desde luego. Pero dormir, la verdad que es algo que no cambio.
¿Cuántas horas son al día?
Bueno, intento estar en 8 siempre.
¿En 8?
Sí. Luego, si estoy cansado del entrenamiento, media horita de siesta, pero bueno.
Ya sabes lo que dicen. Hay que cumplir 8 durmiendo, 8 trabajando y 8 para disfrutar. Ese es el reparto de las horas
no cumplimos
día.
Ninguna.
No, ya va, nosotros nada. Nosotros somos 24 horas de sufrimiento.
Oye, por cierto, Mikel, ya ha dicho más de una vez que hace ejercicios de movilidad específicos porque dice que se van notando los años. ¿En qué notas tú con 28 años que van pasando? ¿Cuáles son tus taras físicas?
No te puedo dar mis puntos débiles para que los aproveche.
Para que Rüdiger te meta mañana, no pasa mañana.
No, pero sí que se nota, los años al final, cuando más que los años, los partidos. No es lo mismo cumplir años claro. jugando una vez por semana que cuando llevas ya tantas temporadas jugando cada 3 días y bueno, el cuerpo lo empieza a notar ya.
¿Haces pilates o algo de esto? ¿Yoga, pilates, te ayuda bastante o no?
Pues tenemos la opción. Aquí en el centro de entrenamiento viene un especialista y hay jugadores que hacen. Yo todavía no me he atrevido.
Ayer estábamos debatiendo en el tertulión, algunos se lo tomaban un poco a cachondeo, el tema de la meditación. Hay muchos jugadores que están meditando. Šešník, nos lo contaba Lena el otro día, que Šešník está meditando antes de los partidos. ¿Tú has practicado la meditación alguna vez?
Bueno, alguna vez sí que suelo hacer mezcla entre meditación o respiraciones, pero nunca lo he hecho cerca de día de partido. Por la tarde, alguna vez cuando me siento un poquito más nervioso o lo que sea. Pero bueno, sí que ahora mismo está, no sé si muy de moda, o yo ya en su día, cuando estaba en Dortmund, lo hacíamos a nivel grupal. Y ahora pues sí que está más normalizado, por así decir.
Bueno, vamos al meollo. Aquí están convencidos. O sea, después del martes, que parecía que estaba todo ya solucionado, el resultado es como si hubiera ido menguando poco a poco cada día. O sea, ya parece que es un buen resultado para el Madrid. O sea, te lo digo en serio. ¿Están convencidos de que puede suceder?
Bueno, es que tiene que ser la mentalidad que tiene un equipo de fútbol. Nosotros, si fuera al revés, también tendríamos la misma mentalidad y cuando vas a un campo de fútbol pueden pasar mil cosas. Por eso tenemos tanto respeto por ellos, por eso tenemos tanto respeto por cualquier rival. El fútbol ha puesto en claro que mil cosas han pasado, así que, bueno, un partido abierto que vamos a por todas.
¿Tu papel en el vestuario estos días qué es? ¿Decirle a los compañeros realmente, oye, que sí, que estos están, que la lían en el Bernabéu, que lo han hecho otros años, que ha habido... ¿Te lo preguntan? Porque los compañeros dirán, joder, no puede ser para tanto, digo yo.
Bueno, si te soy sincero, no he hablado nada con mis compañeros hasta el momento de ese tema. Por supuesto que saben, porque al final es algo que son hechos que han pasado en temporadas anteriores y más en Champions League, ¿no? Que se han visto remontadas. Pero bueno, a nivel personal sí que he tenido experiencias y he tenido experiencias de todo, tanto buenas como malas, en el Bernabéu y fuera de casa contra el Real Madrid. Entonces, bueno, va a ser un partido bonito, importante. Yo, como uno de los veteranos del equipo, pues intentaré aportar a todos los demás lo que pueda, a nivel emocional, a nivel de mi experiencia, pero bueno, creo que todos mis compañeros están bastante tranquilos y bastante con la energía de que saben que va a ser un partido muy duro.
¿Cómo tenéis que jugar? Cuando uno tiene un 3-0 a favor, ¿cómo tiene que jugar un partido en el Bernabéu? ¿Exactamente igual que si fuera un 0-0 en la ida o no? ¿O indudablemente se cambia?
Bueno, yo creo que el resultado siempre te genera algo, ¿no? Te cambia, al final es parte del fútbol y es lo que te puedes encontrar. Se ve en los partidos, ¿no? Que hay muchos equipos que tienen la estrategia de se ponen ganando 1-0 y igual, pues bueno, reculan un poquito más o guardan un poquito más la posición y juegan con el resultado. Creo que nosotros lo que hemos hecho durante toda la temporada es ser fieles a nuestro sistema, a nuestra manera de jugar, a ser valientes, a intentar ser dominantes en el juego y luego que sea el propio partido el que te lleva a situaciones de igual estar en bloque más bajo o lo que haga falta, pero desde luego que creo que la mentalidad nuestra es de ser valientes, ser el Arsenal, que es lo que hemos hecho toda la temporada, y ser fieles a nuestro sistema.
¿Viste ayer el partido del Madrid?
No pude verlo, pero bueno, he visto resumen, he visto, por supuesto, como todos los equipos hacemos, pues estudiar al rival y
los highlights, pues, vale. ¿Qué te pareció lo de Mbappé? Qué raro, ¿verdad? Vaya entradón a Antonio Blanco,
Sí, a ver, raro, pues es algo que pasa en el fútbol, ¿no? Y yo he tenido la mala suerte de que me ha pasado tanto a favor como en contra y lo he podido vivir. A veces son momentos que, pues bueno, por un segundo que te piensas que llegas antes o después, pues hay esa mala decisión y sí que es una entrada dura, que bueno, él sabe que es roja. Y bueno, por suerte Antonio pues está bien y no tiene ningún problema.
Eso es lo mejor, sin duda. Sí. Oye, una cosa, cuando vimos el partido de la ida y vimos los dos goles de Declan Rice, yo pensé que estábamos ante el mayor especialista de faltas de la Premier. Y resulta que luego dan los datos y dicen, no, son los dos primeros goles que marca de falta de Declan Rice. O sea, en los entrenamientos lo intenta, las enchufa así. Bueno, si hay una falta en el Bernabéu, da igual desde donde sea. O sea, la falta es para Declan Rice, claro, por supuesto.
Sí, se ha ganado el derecho ya de tirar.
Vamos, de por vida.
Las siguientes 10 o 15 faltas ya las que quiera, porque bueno, han sido dos golazos increíbles. Yo personalmente ya sabía que él tenía un golpeo muy bueno de balón, no solamente en libre directo, sino pues en cambios de orientación, en juego. Es alguien que domina muy bien esa faceta del juego. Pero bueno, desde luego que hacerlo en un escenario tan grande contra el Real Madrid en Champions, pues tiene una repercusión enorme.
Pero si también lo hacéis, ¿lo habéis visto? ¿Dónde estaba el entrenador que tenía que decir, tira las faltas hasta que ha llegado Arteta y se lo ha dicho?
Bueno, sí que ha golpeado alguna que otra falta antes también, ¿eh? Jornadas anteriores tiró, no consiguió meter, sí que iban bien golpeadas. También tenemos dos jugadores que tiran bien las faltas y a veces simplemente es pues que no se ha dado el momento en el que el partido lo ha requerido o que no has tenido la precisión suficiente anteriormente. Pero bueno, por suerte la tuvo cuando más importante era.
Oye, Miquel, si tuvieras la capacidad de vetar a un jugador del Real Madrid de la alineación, ¿a quién quitarías? Dices tú, mira, tengo este comodín, quito a este. ¿A quién quitarías?
Bueno, me han hecho esta pregunta ya mil veces, soy sincero.
Soy poco original, Madrid... perdóname, soy poco original. Esto es
y
lo que hay.
El Madrid más, vale. pero a lo largo de mi carrera, lo cual es,
vale.
Es curioso, pero es interesante esa pregunta porque al final... Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y son todo profesionales.
Puedes jugadores. Ir cambiando también, porque depende, a lo mejor en la primera vuelta está muy bien uno y en la segunda vuelta está muy bien otro, o lo que, no sé, cualquier cosa, vamos.
Sí, 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 desde luego. A ver, todos son jugadores de un nivel altísimo, son
pero,
top mundiales.
Pero, ¿quitarías a...?
No hay pero. O sea, todos me encantan y yo tengo una debilidad especial, pues bueno, no debilidad especial, pero el que me gusta más o que alguna vez he dicho que me gustaría... el poder jugar con él, porque creo que tiene unas características que también van muy bien con lo que un medio centro quiere, es Rodrigo. Creo que es muy bueno técnicamente, que juega bien entre líneas, que va al espacio bien, es muy limpio y me gusta mucho, mucho verle jugar.
Pero no está en un buen momento, sin embargo. O sea, está en una sequía goleadora importante, ¿eh?
Bueno, yo te digo quién me gusta.
Sí, sí, vale. No, pero me sorprende un poco, porque a lo mejor pues otro hubiera dicho, pues mira, es que a lo mejor Vinicius la lía en un día así, ¿sabes? O sea, a lo mejor le sale el partido y está imparable, como le ha pasado ya en algún partido de Champions.
Sí, es que todos sí, son de ese perfil.
Sí, pero Rodrigo se desmarca muy bien y Mikel se las pondría estupendamente a los desmarcas, ¿a que sí?
Claro.
Sí, es un perfil de jugador que yo creo que a todo centrocampista le gustaría jugar con él, porque te puede dar todo y es muy poco previsible para el rival. Entonces, es alguien que a un centrocampista pues le encanta.
Miquel, se te da bien el Madrid. No sé si sabes cuántos goles le han marcado al Madrid en tu carrera, si te acuerdas.
Sí, bueno, salió una noticia hace poco, me lo comentaron, creo que cuatro, ¿no?
Cuatro,
a lo largo de,
sí.
de toda mi carrera. Pensaba que eran más, si te soy sincero.
Claro, es que los goles contra el Madrid deberían valer doble, claro, es que deberían valer doble. Claro. ¿Sabes cuántos partidos has jugado contra el Madrid?
Eso sí que no sé, mira, unos cuantos igual, 10 alrededor.
11.
11.
¿Sabes cuántos has ganado?
4,
5. 5.
5.
Son muchos, ¿eh?
Casi la
no
mitad.
No sé si hay muchos jugadores que pueden decir que
casi
de 11
la mitad,
le han ganado.
¿Eh?
Sí, casi la mitad. Has ganado 5, has perdido 5 y has empatado 1. O sea que está todo súper igualado en tu balance personal con el Madrid. ¿Se te da bien el Madrid?
Sí, buen ratio, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y disfrutando, Miquel, ¿quién te lo iba a decir? En una posición donde, bueno, has hecho... Evidentemente tu capacidad goleadora va aumentando, no solo con el Arsenal, también con la selección. Marcaste contra Alemania, contra Holanda, el otro día al Madrid. Llevas esta temporada 6 goles en Premier, 2 en Champions y jugando ahí de falso 9. Te lo estás pasando bien y encima estás viendo portería.
Sí, está siendo una temporada especial por eso. Ya no tanto por los goles, que también, que es muy bonito poder meter goles, sobre todo en esta última racha que han sido más seguidos. Pero por disfrutar de una posición distinta y que nunca había experimentado en mi carrera. Mira que he jugado hasta de central, que cuando estaba en Dortmund jugué de central, que incluso con la selección, esta Eurocopa, cuando faltaba uno de los centrales, entrenaba de central. Y bueno, ahora Mikel ha visto que mis cualidades pueden cuajar ahí, que yo me he sabido adaptar también a lo que me pide el equipo. Y mira, pues lo que era al principio una anécdota graciosa, pues cada vez se está quedando menos en la anécdota porque... Parece ser que estoy dando rendimiento.
Es que estoy pensando en el partido y estoy pensando en cómo hay que reaccionar si el Madrid se pone pronto por delante. O sea, ¿sabes? O sea, si puede afectaros esto psicológicamente mucho, teniendo en cuenta que es el Bernabéu y todo eso. Si crees que realmente el golpe psicológico es lo más peligroso de un gol tempranero en el Bernabéu.
Bueno, creo que en cualquier eliminatoria el aspecto psicológico es importantísimo, sin duda alguna. Contra el Madrid... pues más si cabe, por todo lo que hay detrás, por todo lo que también se vive tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Pero creo que el equipo está preparado para soportarlo. Puede pasar, sin duda alguna, que se ponga por delante, puede pasar que nosotros metamos gol. En el fútbol no hay un guión definitivo, sin duda alguna. Y la clave va a ser adaptarse a lo que ocurra. En todo momento van cambiando las cosas y nosotros... como profesionales que somos, ya no solamente darle bien a la pelotita, sino estar concentrado, estar sabiendo lo que se respira alrededor y adaptarse a ello.
¿Ya viste la locura de partido contra la Real en Copa? O sea, sí. Ese partido fue...
Sí, pero a mí sí me gustaría saber, ¿mentalmente habéis trabajado eso de forma específica para este partido o no? Teniendo en cuenta, tú las viste aquí, claro, las remontadas contra el Chelsea, el City, aquellos últimos minutos en los que parecía que estaba todo perdido y de repente se provoca aquel frenesí y gana el Madrid. ¿Habéis preparado mentalmente algo específico para esto?
Bueno, creo que mentalmente trabajamos mucho todos los días. Entonces es algo que el míster siempre se encarga de hacer en los propios entrenamientos, el ponerte en situaciones de estrés, el ponerte en situaciones en las que de repente tu equipo va abajo, va arriba, te quita un jugador. Bueno, son cosas que trabajamos a menudo y que nos preparan para partidos como el de hoy, pero que nos como el que nos viene por delante, pero que nos preparan para cualquier tipo de partido. Entonces, es algo que venimos trabajando mucho, sí.
Mikel, me llamó mucho la atención del partido de ida, esto de la estrategia, ya nos habían advertido aquí nuestros especialistas internacionales, pero Nicolás Hover, que creo que es el encargado de esta faceta, el año pasado marcaste 16 goles, esta lleváis 11, hacéis ahí como una especie de fila india, luego vais desperdigando, os movéis como abejas ahí, molestáis al portero, la verdad es que está currado eso, ¿eh?
Sí, la verdad que Nico es un crack en lo suyo, es alguien que trabaja muchísimo el tema de balón parado y nosotros como equipo también es algo que entrenamos mucho y que le damos mucha importancia. En el fútbol hoy en día moderno, el balón parado es crucial y en eliminatorias pues decide campeonatos, decide partidos y creo que es muy importante tanto a favor como en contra. Entonces es algo en lo que utilizamos tiempo y está dando rendimiento. Lo bueno es que encima en el club son ambiciosos y piensan que todavía se puede ir a más y por eso trabajamos tanto.
Muy bien. Oye, te agradecemos mucho que nos atiendas 48 horas antes de este partidazo. ¿En Londres hay Rodaballo y Changurro y Gildas y esas cosas o te costará, ¿no?
hay algo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. ¿Lo echas mucho de menos?
Un poco, si te soy sincero, porque yo soy alguien que le gusta mucho comer, que le gusta la buena comida y obviamente cuando estaba en San Sebastián pues estaba en la mejor ciudad del mundo posiblemente para comer, sí. Donde teníamos absolutamente todo y ahora pues bueno, también se come bien, aquí en el club nos cuidan mucho y nos traen material de primera, pero no es lo mismo, desde luego, esa parte sí que la echo de menos.
¿Cuál es tu restaurante favorito del mundo?
Uf, decir un nombre...
Te compromete, cuidado, ¿no? Te compromete porque sí, claro, luego vas a Donosti, sí, es que lo estaba pensando.
A alguno de Getaria le gusta, yo creo.
Hombre.
Más que los otros.
Sí, no, en Donosti
es que hay
tenía
muchos.
Muchos,
es que hay muchos
restaurantes. No me puedo quedar con uno. Había uno que me encantaba que cerraron ya, y te voy a decir ese por no hacer...
O para no hacer un feo a los demás, claro.
Propaganda.
Sí.
Y que era Suberoa. Que
hombre, pues,
hilario, perdona, hilario, claro.
Espectacular.
Increíble, sí, increíble.
Nos dio mucha rabia que cerrara, sí. A mi mujer y a mí, y me acuerdo que fuimos la última semana antes de cerrar.
Qué
espectacular. Intentamos convencerle de que siguiera abierto, pero bueno, no pudimos.
Y además, qué sitio tan auténtico, ¿eh?
Sí.
¿Qué sitio
y además
tan,
no,
tan
no ha sido nunca el sitio top de la gastronomía.
Pero sin embargo,
siempre ha estado en un nivel un poquito más
uno
bajo,
de los tipos más respetados, sí, en toda tanto, España a nivel gastronómico. Yo diría en todo el mundo.
Oye, Miguelito... Miguelito, bueno, lo pregunto.
Dos
curiosidades.
¿Por qué te aman el Conde? Que he leído que te aman así.
Bueno, eso ya se borró. Así me llaman en San Sebastián. Aquí ya no han seguido con el mote. Pero bueno, vino todo a partir de redes sociales. Alguien que dijo que le parecía muy elegante y que con mucho peso en el campo y bueno, que parecía un conde. Y ahí se quedó, empezó a salir el conde y bueno, se quedó en Donosti ese mote.
¿Y si sigues probando o si sigues queriendo probar en el baloncesto cuando termines el fútbol?
Lo probaré, ¿no? Ya de profesional, no, desde luego. Tengo esa broma con mi madre, ¿no? De que hubiera podido llegar si me hubiera dedicado desde pequeño. Pero sí, que es algo que me apasiona. Bueno, esto es algo que me gusta mucho. Todos los deportes en general, pero bueno, cuando me retire, no sé, algo haré, seguro.
Mikel, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por atendernos, ¿eh?
Muy bien, un abrazo grande, enorme. Chao.
Gracias. Qué majo, Merino, ¿eh?
Siempre.
Bien.
Y qué bueno.
Y qué crack.
Muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo.
Qué fichaje.
Muy bueno.
Muy completo, sobre todo, que puede jugar de centrocampista y ahora le ponen de delantero y marca goles. Completísimo. Para el Arsenal y para la selección.
32 kilos pagó el Arsenal por él.
Una ganga, ¿eh?
Porque hicieron el Barça de la
Liga. Pero le quedaba, era el último año de contrato,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Una cosa. Luego habrá que ver, claro, el sueldo que le ofreció el Arsenal. Claro. A ver qué equipo en la Liga Española le pudo ofrecer el sueldo que le ofreció el Arsenal a Merino. Seguro que está allí bien.
Sí. Bien, bueno, más que en la Real no gana seguro.
Seguro no, que también puso en valor el hecho...
Venga, por favor, Joseba, no confundamos a la
Seguro
gente.
Que también puso en valor el hecho de ir a entrenar con Arteta.
A ver,
Bueno, él ya estuvo... Déjame contar una cosa, que a lo mejor la gente no lo sabe. Él ya estuvo en la Premier, en el Newcastle, sí, y luego estuvo en Alemania.
En Dortmund.
En Dortmund, ¿no?
O sea que no es el típico
primero
jugador...
en el Dortmund, además, y luego en Inglaterra.
Fue un poco el proceso inverso. No es el típico jugador que lo ha hecho muy bien en España y luego ya ha salido con, no sé si tiene 26, 28... 28,
8.
27, 28. Él ya estuvo de joven, no le acabó de ir bien, ha destacado en la Real y ahora ya se ha vuelto a ir como una estrella.
No me acordaba yo de eso.
Sí. Le ficha el Dortmund de Osasuna por 3 millones y medio. ¿Sí? Y no cumple ahí o no hace lo que se espera de él. Y el Dortmund lo cede al Newcastle. Y después ya el Newcastle ya lo vuelve para España y va a la Real.
Miguel Ángel Díaz Miguelito, a ver, cuéntanos lo de Ancelotti.
Bueno, que se palpa la tensión en Valdebebas, evidentemente, que está siendo una temporada dura para Ancelotti, posiblemente la más dura en esta segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Y pese a la victoria de ayer y a que el equipo sigue peleando la Liga, pues debe detectar cosas que no le convencen. Hoy, antes del entrenamiento, se ha reunido con sus jugadores antes de saltar al césped y me cuentan pues que... les ha intentado motivar, pero ha levantado la voz. La charla ha durado aproximadamente 10 minutos. No ha habido réplica por parte de los jugadores, que han escuchado con atención a su entrenador, que les ha pedido un poco lo de siempre, ¿no? Compromiso, actitud positiva el próximo miércoles, un esfuerzo extra, porque hay mucho en juego ante el Arsenal, y como digo, pues poquito a poco se ha ido calentando el italiano, al que se le ha visto visiblemente enfadado. Así que, como te decía antes, pues fíjate como le vimos en la sala de prensa de Valdebebas el pasado sábado, en la previa de Salave Real Madrid, y hoy, como digo, a 48 horas del partido se le ha visto visiblemente enfadado ante sus jugadores.
Es verdad que Ancelotti está realmente tocado, ¿eh? O sea, se le ve...
El gesto de la rueda de prensa el sábado fue muy significativo.
Ya,
muy
tocado, muy llamativo. La rueda de prensa de Londres y luego la del sábado. Recordemos que el domingo no dio en la rueda de prensa, la dio su ayudante y su hijo. Se le ve, tocado.
Pero yo no creo que sea solo una cuestión del resultado, sino que se está viendo que el Real Madrid no carbura desde el inicio de la temporada. Y además él no ha encontrado la tecla para hacerlo. Los problemas que tiene el Madrid ahora mismo, más allá de las lesiones, los tenía al principio de la temporada en cuanto a juego.
Yo estoy de acuerdo. Además creo que él nota que se está jugando el puesto. O sea, ya desde un punto de vista egoísta sabe que si pierde, pero sobre todo que si pierde sin dar la cara... ahora en la Champions, en la final de Copa, tiene muy pocas posibilidades de seguir. Y que el equipo no ha mejorado. Por eso cuando se habla de la remontada, que puede pasar, porque es el Madrid, yo creo que Ancelotti está viendo que el equipo, incluso contra el City, incluso contra el Atlético de Madrid, no ha sacado ese carácter, ese fuego, si quieres, que necesita para una remontada muy importante como la que se exige el miércoles.
Pero...
y seguramente lo está viendo en los entrenamientos, que el equipo no está con la tensión necesaria.
Pero él hace una semana es cuando dice lo de, bueno, hombre, mientras el más importante tenga confianza en mí, hace una semana de eso, ¿eh? Una semana. Lo que pasa es que luego llega el 3-0.
Justo hoy una semana.
Una semana. Y luego llega el 3-0 y es cuando se desmorona un poco todo, porque al final su crédito dependía de seguir vivo en Liga de Campeones.
Sí, Luis, pero si tú juntas todos los partidos buenos del Real Madrid esta temporada, ¿cuántos te salen?
No,
buenos
pocos,
de fútbol, digo.
Pocos, ¿eh? Pero hay otras temporadas, claro. Gonzalo, que con partidos tampoco muy buenos, el Madrid gana la Champions.
Pero es un equipo mucho más... Esas temporadas es un equipo mucho más sólido defensivamente, por ejemplo.
Sí,
ahora
verdad.
Está encajando goles con muchísima facilidad.
También tiene bajas en defensa tremendas. Es que no lo justifico, ¿eh? Que yo también creo que el Madrid y este año no ha encontrado soluciones fundamentalmente a las bajas en medio campo.
Ayer se lo preguntaba a Uzquiano en la tele. El resultado fue el martes, 3-0. A medida que han ido avanzando los días, ¿habéis cambiado vuestra idea sobre las posibilidades del
no.
Real Madrid?
No.
Tú no. ¿Piensas exactamente lo mismo hoy que el martes?
Yo creo que estoy convencido que no van a remontar.
¿Tú, Luis?
Yo pienso exactamente lo mismo y creo que pueden remontar.
¿Joseba?
Sí, no, yo igual. Yo creo que puede remontar. Lo tiene hiper complicado, ¿eh? Y es muy favorito para mí el Arsenal, pero el Madrid lo puede hacer.
¿Uzquiano?
Yo creo que ha subido el porcentaje. Ayer puse números que si al final del partido era un 5 o un 10, a lo mejor ahora estamos en un 20.
Pero es una cuestión emocional, ¿no? Futbolística.
Sí, es un poco ciencia ficción y que la gente se contagia del optimismo que ve alrededor. Pero que yo creo que para remontar tiene que haber fútbol para poder llegar a la épica. Es decir, que no solo con la épica va a ser suficiente. Si el Madrid no sube mucho su nivel futbolístico, no, no hay nada que hacer.
Pero lo ha hecho antes, ¿eh? Con poco nivel futbolístico, solo con épica.
No creo que solo con... Quiero decir, el año pasado, con las remontadas del Madrid hace dos años, fueron con más fútbol.
Pero, por ejemplo, Guille, la del City milagrosa, que en el minuto 89 necesita 9 goles y de repente llegan como varios seguidos, eso el City le dominó en el Bernabéu de una manera tremenda.
Pero yo hablo de la temporada. Esa temporada del Madrid no estaba jugando tan mal como está jugando.
Vale, ya te entiendo. Vale. Uh-huh.
Pues Alcaraz, que está en Barcelona para el Godó, que es madridista, ha hablado hoy de la posibilidad de remontada.
¿Eres de los que crees en la remontada el miércoles?
Sí, yo soy de los que creo. Soy de los que, obviamente, como buen madridista en el Bernabéu, siempre se cree en las remontadas.
Bueno.
Lo ha dicho pasar del paso y
sí, no lo ha dicho
no basado en una convicción absoluta de
hubiera sido sorprendente escucharle decir que no.
Claro, por eso le he dicho.
Bueno, pero está difícil, que es lo que algunos madridistas dicen, lo veo difícil, lo veo complicado.
A mí hay madridistas que me han dicho, no sé si se ha comentado, pero que me han dicho que no están tan disgustados del todo con que el Madrid caiga eliminado,
sí,
porque eso... tienen mucho miedo al Barça.
Sí,
¿no? Se ha comentado.
Sí,
antes al PSG. O sea,
está bastante extendido.
Pero lo que no les da tanto miedo al PSG como que en una final con el Barça...
A Gonzalo no le has preguntado qué cree que va a pasar.
Es que, Gonzalo...
no preguntes.
¿Por qué?
Porque yo no descarto que sea un partido donde ocurran tantas cosas que se pueda dar la remontada, por supuesto.
¿Qué cosas?
¿Qué quieres decir, Gonzalo?
¿Alusión arbitral?
Por ejemplo.
De verdad, o sea, luego te quejas de Real Madrid Televisión. ¿Ya estás tú haciendo lo mismo?
Yo no me quejo de Real Madrid Televisión.
Ah, no.
No, yo siempre he dicho que es la televisión de un club y que está en su derecho de defender sus intereses.
Vale.
¿No?
¿Tú crees que el árbitro va a jugar un papel decisivo?
Yo creo que en un partido normal, en el que no ocurra nada, si nos ceñimos solo en fútbol, creo que no remonta.
¿Sabes quién pita o no?
Sí.
Letizia.
El de la final de la Eurocopa.
Matthew Letizia.
Ese. Letizia. El mismo.
François Letizier, este le ha dirigido 4 partidos al Madrid, 2 victorias, un empate, una...
Pero que, cuidado, que independientemente que a lo mejor es algo que puede pasar justamente, pero que no descarto que de repente
haya
un penalti, una expulsión del Arsenal, algo de esto, entonces vale. Claro, las posibilidades.
Pero es verdad, Gonzalo, que las remontadas del Madrid que hablábamos antes eran fueron sin ayudas arbitrales.
Bueno.
Hombre, las últimas que ha comentado Luis de épica. Yo no recuerdo ninguna favor arbitral.
Pregúntasele a Donnarumma.
Otro tema.
¿Alguna penalti?
No, pregúntale mejor a Penati.
Hay que venir lloradito de casa, ¿eh? Sí. También os lo digo. ¿Algo más que decir?
Ya te he dicho que no preguntes.
En lo deportivo tiene varias dudas Ancelotti, principalmente en los laterales. Y luego no está claro si Ceballos va a ser suplente o no. Puede sonar fuerte porque Ceballos lleva mes y medio, ha estado un mes y medio lesionado. Jugó ayer los últimos minutos en Mendizorroza. Pero no está descartado para iniciar el partido el próximo miércoles y que mañana el equipo se va a entrenar a las 5. El Arsenal entrena por la mañana en Londres, llega a Madrid por la tarde y a las 7 y cuarto van a ofrecer rueda de prensa en el Bernabéu. David Raya, el portero, y Mikel Arteta, el entrenador.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Mensajes, Morris. ¿Qué dicen los oyentes?
El Arsenal cometerá un error si se echa atrás en el Bernabéu. Si no quieren sustos, que vayan a por el partido desde el principio. Un madridista decía: Valverde de interior, 2 arriba y Ceballos titular. Es la única opción que tiene el Real Madrid de remontar. Escuchando a Merino, se ve que Arteta tiene bien trabajado y preparado mentalmente al Arsenal para cualquier situación que se pueda dar en el partido. Otro dice: ni Vinicius ni Mbappé, a Merino le gustaría jugar con Rodrigo. Me sorprende la cantidad de piropos que le dan los rivales. Es un jugador totalmente infravalorado en el Real Madrid. Y otro hablando de esto decía: esto lo tienen que escuchar Vinicius y Mbappé y hacer mañana 2 goles cada uno. Y otro mensaje importantísimo que nos llega, Juanma, es de un oyente habitual, Santiago, que está llegando a Nueva York y está escuchando el partidazo de COPE, que es lo más importante. Llegando a Nueva York, es un oyente muy fiel, y desde aquí le queremos mandar un abrazo, porque incluso llegando a Nueva York, escuchando el partidazo
un
de
crack.
COPE y haciéndonoslo saber.
Un crack. Seguro que encontramos buenas noticias en Nueva York, Santiago, seguro. 12 y 27, atención a esto, este es el sonido hace unos minutos del hotel del Barça en Dortmund. No es coña, ¿eh? No es un tiroteo.
¿Disparos?
No. Son fuegos artificiales y cohetes de aficionados del Dortmund que han ido a tirar petardos para que no descansen los jugadores del Barça.
Qué antiguos, eso
me parece.
De todas formas, por favor. Hombre, lo estarán haciendo en horario alemán, pero para los jugadores del Barcelona, hombre, son las 12 de la noche.
¿No? Y en Alemania haciendo esto encima.
No, pero no las 4 de la mañana.
Están cenando ahora mismo los del Barça. Claro.
Ahora, es que les va a dar igual, ¿qué más da?
Bueno, no, pero que a veces si es a las 4 o 5 de la mañana te puede interrumpir el sueño, pero me parece un poco pronto.
Pueden ir sin dormir.
Mira, mira. Buah. Parece el 14 de agosto en la playa de San Lorenzo, los fuegos. Qué maravilla, chicos.
Igual hay una boda en el hotel.
El restallón. 12 y 28. Nos vamos a Dortmund. Mensaje de Gemma Santos.
Y nos vamos en el nuevo Volvo X30, porque aquí solo tenemos lo mejor de lo mejor en el partidazo. Y entre los números uno que tenemos siempre, aquí te traemos a él, el nuevo Volvo EX30, un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo. Tiene hasta 476 kilómetros de autonomía y recarga rapidísima. Y además te viene con Google integrado, con un pantallón de 12,3 pulgadas, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves. No nos dejan decirte el precio, pero sí nos dejan decirte que con el nuevo Volvo EX30 vas a revolucionar tu conducción. Visita Volvo Cars.es o tu concesionario Volvo y ficha el nuevo e increíble Volvo EX30.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en Skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en Skoda.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 y 32, hora menos en Canarias... ...estamos en Dortmund, en Alemania... ...mañana juega el Barça... ...a partir de las 9 contra el Borussia... ...después del 4-0 del pasado miércoles... ...así que, es que vamos... ...¿alguien cree... ¿Alguien cree que puede el Barça pasar el más mínimo apuro durante el partido?
Ni medio apuro.
No digo en la eliminatoria, digo ya en el partido.
Nada,
¿no?
Bueno, sí, el partido yo no descarto que pierdan, sí.
¿Sí?
Pero vamos, que peligre la eliminatoria, nada, cero.
Vale.
Ni una opción. Yo creo que incluso va a ganar el partido.
Está Oliveros allí en Alemania. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está Alemania? ¿Llueve? ¿Hace buen tiempo? ¿Qué vida lleváis en Alemania?
La verdad que hoy hacía un día espectacular, bueno, macho, sol radiante y 20 grados.
Pero vamos a ver.
Bueno, ¿manga corta?
¿Pero qué está pasando?
¿Qué está pasando?
El cambio climático.
No lo puedo entender.
En Siberia van en chanclas.
¿Pero esto qué es?
Pues que los frentes de lluvias vienen por
pero que
en
Londres también muy buen tiempo esta primavera.
Cambio climático.
Y aquí es insoportable.
Pero, sí, pero ¿te cambiarías?
Este ha venido por Canarias.
¿Te cambiarías?
Pues sí, ahora mismo sí.
Bueno, ahora mismo no. ¿Te cambiarías?
Sí.
Sí.
Ahora mismo solo.
Sí.
A Helsinki me iba a vivir.
Perdón.
Sí, sí.
Oliveros, ¿tú?
¿Mañana? No, yo estoy muy bien aquí. Yo vivo el presente y luego...
Paso a paso, Oli.
Paso mañana en Madrid, en León y tal, sí. Y paso a paso.
Vale.
Mañana hay una máxima prevista de 23 grados.
Bueno, ¡qué maravilla!
Yo me he traído el abrigo, no sé todavía por qué.
Bañador,
no tengo tiempo para ir a la piscina.
A partir de las 2 de la tarde dan lluvia. Bajará algo la temperatura, pero ya te digo, la máxima 23.
Dile la verdad, ¿no había sido Oli a un partido tan relajado en Champions, así de eliminatorias, en tu vida? O sea,
bueno, a Roma, a Liverpool, y luego pasa lo que pasa.
Ya, claro.
Pero sí, es verdad. No, pero la sensación es lo que decíais antes, la sensación ahora es distinta a aquella época, ¿no? Todo el mundo recordaba, y se lo han recordado también a Kovac, al entrenador del Borussia Dortmund, lo del 2019, de Liverpool y tal, pero yo espero que no pase eso.
Vale.
Espero que no. Espero incluso, como creo que ha dicho Guille, que incluso gane el Barça.
Ya se han quitado los complejos de Europa. Ya los fantasmas que perseguían a gran parte de la plantilla hace 6 años, la última vez que alcanzaron la semifinal, no existen porque es que los jugadores son diferentes.
Exacto.
Es que ya es otra historia, otro contexto.
Sí. Oye, asunto Chesney en la portería, apasionante sobre qué ocurrirá. En cada rueda de prensa creo que le vais a ir preguntando a Flick si ya lo tiene decidido, qué va a hacer cuando vuelva a Ter Stegen.
Flick, oye, en el tema ese.
¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, que lo cuenten ellos lo que ha dicho, no, eso, a mí no me ha gustado.
Claro. Oli.
Bueno, primero ha hablado Chesney, Elena, y después escucharemos a Flick, pero primero ha hablado el portero.
Bueno, yo de Chesney tengo que decir que me ha sorprendido. Tiene un magnetismo especial, sin duda. Es un tío que parece buen tío, muy natural, muy espontáneo, sereno. Ha reconocido que está viviendo una situación surrealista, algo que no se esperaba porque hace 2 meses estaba en la playa. Lo ha dicho así, ¿eh? Hace 2 meses estaba en la playa, estaba en Marbella y ahora está luchando por una Champions, que es su sueño, no tiene ninguna. Y por un triplete, bueno, ha dicho por 4 títulos, porque uno ya lo tenemos, ha corregido incluso a un compañero, y que cuando le llamó el Barça le pilló jugando a golf con su hijo. Sobre el debate de la portería, que sinceramente Flick no se atreve a mojarse, sigue dejándolo todo abierto, Chesney, ahora lo vais a escuchar, yo diría que ha sido muy elegante.
I'm here.
Estoy aquí esta temporada para sustituir a Mark. Y si Mark vuelve en forma y el entrenador decide que vuelva y sea titular, yo estaré de acuerdo con eso. Dicho eso, por supuesto que quiero jugar la Champions. Y si esa es la decisión, Mark también lo entenderá. Tenemos muy buena relación y pase lo que pase con la decisión de Flick, está claro que la respetaremos.
Impecable.
No, es una joya este tío.
Impecable.
No, una joya, pero de verdad... Todo sonriente, el tío haciendo broma. De hecho, es que ha enamorado a la afición, que ya corea su nombre, y también en el vestuario. Y es una persona que le tienen muchísimo cariño, ¿eh? Con su simpatía, su vaper ha encandilado a todos. Y también, evidentemente...
¿Cómo? Perdona.
¿Su vaper?
¿Has dicho vaper?
Dos cualidades.
Sí, vaper, sí, claro. Vaper.
Pero
en alguna celebración...
Pero
vamos a ver, en la celebración de la Supercopa de España apareció, no, es que no me lo invento, estaba ahí en el vestuario y se filtraron fotos, se publicaron fotos y él estaba ahí vapeando. No pasa nada.
Vale, ¿no? vale.
¿no? También estaba Ancelotti el otro día en la grada de Vitoria fumando. No pasa nada. No, le dan normalidad y naturalidad. A mí eso es lo que me gusta. Sí. Igual que en la meditación, que ayer algunos se reían.
Espera. El tema de la meditación va después. No cambies. Espera. Sí. Porque, claro, estamos hablando de lo de Ter Stegen y ahora de repente vamos a meditar. No. Flick sobre
bueno,
este
pues
asunto.
Te digo una cosa. Se tendría que meditar.
Sí, pero Flick. Vamos al tema Flick.
Sí, por lo tanto, la primera pregunta que se le ha hecho naturalmente a Flick ha sido: ¿puede confirmar que Szczęsny puede jugar todos los partidos como portero titular en Liga, en Copa del Rey, la final frente al Madrid y la Champions también? ¿Lo puede confirmar? Y la respuesta de Flick ha sido también muy inteligente.
En el fútbol hay muchas cosas que se pueden cambiar muy rápidamente. Y todo puede pasar, así que no te puedo responder a eso al 100%. Lo que sí te puedo decir es que es muy importante para el equipo y que nuestro equipo de porteros se lleva muy bien, se apoyan muchísimo todos los días, de modo que cada uno mejora cada día y eso es algo que me encanta.
¿Qué es lo que no te gusta de la respuesta de Flick?
Pues que deja abierta la... Bueno, yo escuchando a Flick, mi sensación es que no cierra la puerta, que si se recupera Ter Stegen fuese...
No, claro que no.
Pues para es mí, que... muy mal hecho. Para
ni
mí,
cierra
uno,
ni abre.
Para
ni
mí,
cierra ni abre, pero es que Ter Stegen tiene mucha ascendencia y le respeta la ascendencia de primer capitán y no puede decir que no va a hacer cambio en la portería porque lo puede hacer.
A mí Ter Stegen me está tocando mucho las narices en este último mes.
¿A ti?
A mí personalmente, sí, hablo por mí. Digo, porque salen todas las fotos, o sea, no hay celebración donde yo no aparezca. Está dando más entrevistas que nunca, entonces para repetir continuamente que su intención es llegar al tramo final de la temporada, que su intención es acabar jugando la temporada, para mí eso es... Abrir un debate absurdo hoy que de momento Ter Stegen no tiene la alta médica.
¿Pero te parece mal que un futbolista que se recupera de una lesión esté deseando volver a jugar?
Que haga público ese deseo de jugar sabiendo que hay un compañero.
¿Pero qué quieres que diga? ¿Que no tiene ganas?
Él quiere un papel más discreto.
¿Sabes qué quiero que diga? Que se calle. Y que el día que se recupere y tenga la alta médica, empezamos a hablar. O sea, lo que no puedo hacer es estar ya 3 semanas antes diciendo voy a llegar, me estoy preparando, voy a llegar, quiero jugar... Es que el problema de Ter Stegen, que nadie duda que es mejor portero que Szczęsny, es que la lesión ha sido gravísima, lleva mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, y aunque sea portero, esto no es volver y empezar a parar.
Pero perdona.
Y no me digas lo de Courtois, que no tiene nada que ver.
¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver?
Uno, la lesión no era la misma.
Pero
uno,
también era de larga duración.
Sí, pero no era la de Ter Stegen. La de Ter Stegen
lleva
era una lesión
meses,
muy grave.
Lleva 7 meses, tampoco es tanto. Pero,
bueno, porque no mucho.
La de Courtois, ¿y la de Courtois de cuánto fue?
Y la de Courtois fueron menos, y Courtois acabó la temporada jugando partidos. Ter Stegen si llega, por mucho que diga, no, y la final de Copa, no llega ni de coña. Tendrá que jugar varios partidos. Y yo creo
que está diciendo, que quiere jugar varios partidos.
Ya, bueno, pero es que no depende de él, depende de Flick y de si el portero que está jugando lo está haciendo bien, mal
si
o regular.
Perdón. Si me dicen que el periodista que se mofó tanto del fichaje de Szczęsny, que dijo de Smoker, que dijo que esto era una vergüenza, un ridículo, no sé qué, ahora está matando a Ter Stegen para que Szczęsny juegue, pero no me lo puedo creer.
Es una veleta.
Es que es increíble.
Lo primero que he dicho
pues
es que...
por eso Flick no se puede atrever a dar nada por hecho. Sí, mira David, que ha cambiado de opinión en cuestión de 4 meses.
No, pero sí, es que creo que Flick abre la puerta y lo que viene a decir es, como esté recuperado, voy a poner a Ter Stegen. Además, Flick ha demostrado que al final pone a los jugadores en los que cree, más que por los méritos. Casado lo estaba haciendo de cine, se lo cargó y puso a Frenkie de Jong. Le ha salido muy bien. En la portería, Iñaki Peña no lo estaba haciendo mal, se lo cargó y puso a Szczęsny. No descarto que haga lo mismo con Ter Stegen. A mí lo que me molesta de todo esto es el protagonismo este impostado de Ter Stegen. Repito, que sale en todas las fotos, está dando más entrevistas en el último mes que en toda su vida, y repitiendo continuamente esto de como metiendo una presión añadida al cuerpo técnico para cuando tengan que tomar la decisión, que tengan bien claro que él quiere jugar.
Yo también creo que es crear un problema donde no lo hay, pero Flick tiene de su lado que le salió también la decisión de Szczęsny por Iñaki Peña contra la opinión popular de la inmensa mayoría, que ahora... Si decidiera poner a Ter Stegen en lugar de Szczęsny, pues es que lo tendrían que asumir.
Pero si es que, Luciano, si es que no es solo esa decisión, es que ¿qué decisión le ha salido mal a Flick?
No, pero digo sobre todo la de la portería, porque estamos hablando de la portería.
Pero la de la portería, la de las posiciones de los jugadores, cuando ha puesto a Rafinha detrás del delantero, cuando ha bajado a Pedri a la creación de fútbol, cuando ha decidido sentar a un jugador y poner a otro, si es que, pero si todas las decisiones que ha tomado le han salido bien, todas.
Y luego además...
O sea, ¿qué le vas a decir?
Y Chesney... No, se lo diré, depende de cómo salga, ¿no?
Claro, pero una cosa... Pero
que te ha dado argumentos de sobra para que confiesen, ¿no?, que sabe lo que hace.
Y que Chesney se lo acaba de poner muy fácil a Hansi Flick con sus declaraciones. Le acaba de decir, yo tengo clarísimo cuál es mi papel, yo he venido aquí a sustituir a Ter Stegen y si viene bien y el entrenador lo considera, sí, que lo ponga.
Pero si es que, no, pero si es que Flick no va a poner a uno a otro.
Él dice, no, ojo Luis, él dice en esta misma respuesta que él quiere jugar la Champions, ¿eh? Hace una semana sí que decía que asumía el rol secundario, pero hoy ha dado un paso más y ha dicho que la Champions es su sueño y que él quiere jugarla.
Es que merece
si el
jugar la Champions.
Toma otra decisión, la asumirá y la aceptará, igual que si le mantiene la portería, también entiende que Ter Stegen también lo asumirá.
No me creo que Ter Stegen lo asuma con naturalidad, bueno, porque ha demostrado en los últimos años que asume todo
más,
con naturalidad, menos
más,
cuando
sí,
le fastidia.
Pero yo creo que esa decisión está absolutamente tomada.
¿Y que juega Ter Stegen?
No sé. No sé cuál es la decisión, pero
no lo ha dicho Flick. No lo ha dicho.
No, claro que no te lo va a decir. Pero que él la tiene absolutamente tomada, que si piensa que si Ter Stegen llega, va a jugar o que va a jugar Chesney, él lo tiene clarísimo.
Yo también tenía claro, lo de Iñaki Peña se lo cargó.
Sí, tú sí, pero él no.
No, pero él en rueda de prensa...
Una cosa es lo que te digan en rueda de prensa y otra cosa es la decisión que tengan. Es un puesto tan específico, el de portero, y depende tanto de la confianza de un entrenador, y te lo digo porque, aunque no te valga el ejemplo de Lunin, yo hablé con gente que tenía que tomar la decisión cuando jugó Lunin, que jugó una Champions espectacular, y se merecía absolutamente, y nos decían, no, pero lo que nos da este hombre, en este caso Thibaut Courtois, no nos lo da el otro, por muy bien que lo haya hecho. Confianza se deposita absolutamente en Thibaut Courtois.
Es que la decisión Flick la vaya a tomar en función de si uno se molesta o no.
No, está tomada la decisión.
A ver,
yo creo que no sé si está tomada.
Ya hablaremos más de este asunto que todavía quedan semanas.
Va a colear.
Sí, quedan semanas. Una cosa, Elena, ayer algunos bromeaban en el tertulión sobre el asunto de la meditación. Que medita Chesney, y seguro que más jugadores del vestuario del Barça meditan antes de los partidos.
Gabi. Desde hace casi 10 años, desde que llegó a Italia, ha dicho Chesney que medita a diario, 15-20 minutos. Antes de los partidos, en la Ciudad Deportiva, ya os lo contaba, le han habilitado un espacio, una sala para con agua fría y tal, para que pueda también meditar ahí tranquilo.
Pero una pregunta, ¿con agua fría?
¿Con una botella?
Es que, cuando bueno, lo dijiste...
No, pues
hablando
que
serio,
agua fría,
agua
no,
fría
pues...
para beber o para meterse dentro. Es que cuando lo dijiste no entendí la noticia tampoco. Llevas dos días diciendo, una sala con agua fría, ¿qué quiere decir?
Pues,
¿para bañarse o para beberla?
No, hombre, no.
Una
pues
palangana.
Para meter los pies.
Está bien, agua fría para meter los pies, ya me entendéis.
No te entiendo, no, te lo digo de verdad, si no, no te preguntaría.
Pues, para meter los pies. Es una sala especial habilitada donde él medita, donde también tiene agua fría.
¿Pero que tiene agua fría para qué? ¿Para bañarse o para beber?
¿Con gas o sin gas?
Para bañarse, ¿no?
Es que no sé exactamente.
Claro, es que te han dicho que tiene agua fría, pero agua fría, ¿qué quieres decir?
Pero una cosa, ¿medio litro de agua fría?
No, me quedo porque como Chema Martínez se mete en agua fría, pues no sé si es que se mete ahí en un bidón de agua fría a la vez. Es que lleva tres días diciendo que se mete en una sala con agua fría y no sé lo que quiere decir.
Pero
que
lo de agua fría, ¿hay una botella de medio litro o hay una cubeta con 100 metros cuadrados de
agua fría? Lo comento.
A ver, cuidado, no hablemos todos a la vez, por favor.
Es que no la estáis dejando hablar.
A ver,
si no me dejáis hablar, lo de agua fría lo comentó Eric García en Barça One. No sé exactamente qué es agua fría. Yo lo que sé es que tenía un espacio habilitado para meditar en la Ciudad Deportiva y que Eric García dijo que tenía agua fría ahí dentro. No sé qué tipo de agua fría.
Pero
si os inquieta mucho, yo pregunto.
¿Qué dice la meditación?
Bueno, que se la recomienda a todo el mundo, especialmente también a los futbolistas.
A Manolo Lama.
Empecé a hacerlo para que me ayudase a concentrarme en el fútbol y me di cuenta que la meditación marcaba una gran diferencia en mi vida diaria, con mi familia, con mis hijos. Así que es algo que recomiendo a cualquier jugador profesional. Te da una perspectiva diferente, una actitud diferente. Y creo que todavía podemos hacer mucho en el mundo del fútbol para mejorar la salud mental de los jugadores y la preparación mental. Cada paso que des en la dirección adecuada, de estar más concentrado, de estar más calmado y de manejar mejor la presión, va a ser bueno. Así que es algo que recomiendo a todo el mundo.
Bueno, pues muy bien dicho.
Muy bien.
Por cierto... Laporta sobre la posibilidad de triplete.
La palabra triplete también es excelente, ¿no?
Déjate que ahora lo que es importante es que no hemos hecho nada aún.
Lo que se ha hecho, bueno, estamos orgullosos de haber ganado la Supercopa de España, estamos muy orgullosos del juego que estamos practicando, del que tenemos un grupo muy consistente, muy compacto, muy fuerte, muy competitivo, con un entrenador que los dirige de maravilla, pero no hemos conseguido nada. Eso sí, todo es posible.
Qué prudencia, ¿eh? También la de la
Está bien, cuando quieres. Sí.
Sí. Por cierto, Elena cree que en el Barça piensan que puede haber remontada del Real Madrid.
No es que lo crea. Es que en el Barça, la gente que manda, casi todos me dan por hecho que el Real Madrid remontará el 3-0 al Arsenal. No es que yo crea, es que lo piensan ellos. Ahora os cuento más cositas que... No.
Piensan parecido a mí,
con
seguro.
Con todos mis amigos en Barcelona, o sea, hay más convencimiento de remontada en Barcelona que en Madrid. Sí, mucho más.
Oye, de esas cosas, danos un par de titulares que nos está esperando Caparrós. Perdóname, Elena. A ver.
Bueno, hoy hemos estado con gente importante del club aquí en Dortmund y hemos hablado de varios temas. En la guerra Tebas-Laporta, al club les ha llegado que Tebas está muy preocupado con la Superliga, que por primera vez sienten que es factible, y que la Liga ha caído, no sé si eso Fouto lo puede confirmar, pero que les ha llegado que la Liga ha caído a nivel de ingresos esta temporada por el nuevo formato de la Champions, que es más atractivo, con más partidos. Me dicen que ha caído un 20% a nivel de ingresos. En el Barça aseguran que tendrán la regla 1-1 el 30 de junio,
¿el 20% de ingresos de qué tipo?
Entiendo
de publicidad, de...
A mí me parece de ingresos, entiendo que es de publicidad.
Claro, es que los derechos de televisión están vendidos, eso es sota caballo rey, eso no desciende. Eso es un tender que es un contrato que se cumple.
Bueno, les ha llegado esta preocupación de Tebas.
No me consta ese...
No te consta. Bueno, yo transmito lo que dicen gente importante del Barça. Después que tendrán la regla 1-1 el 30 de junio, para fichar con normalidad, una vez ya se vea que estos palcos VIP están construidos, se van a computar los 100 millones de ingresos por los derechos de explotación. No sé quién se ríe de fondo.
Se está riendo David.
Pero porque pone carita,
por favor. Vamos rápido, por favor.
Sí. Flick, que les enamora a todos y que en las ruedas de prensa Laporta cree que ya le compara con Guardiola. Es decir, que le recuerda las mejores ruedas de prensa de Guardiola, le aconseja no hablar ni en castellano ni en catalán. Dice que así ya le va bien.
Claro.
Y que, bueno, es el más completo de los alemanes. Ya os contaré por qué un día con más detalle. La gira asiática, que va a reportar unos ingresos extra de unos 20 millones. Habrá dos amistosos en Corea y uno en Japón. Y el Camp Nou, en principio en septiembre.
Vale, en principio en septiembre.
Fichar, lo más importante, potenciar este grupo. Quizás algo en defensa, algo en el centro del campo. No se plantean buscarle un relevo a Lewandowski, con Ferran y Olmo van bien. Y Nico Williams, por si alguien se pregunta, dice en el Barça que su tren ya pasó.
Uf, eso es importante. Gracias, Elena, gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hoy se ha presentado Joaquín Caparrós como entrenador del Sevilla. Caparrós va a cumplir este año 70 años.
Fenómeno.
70 años.
Caray.
Y vuelve a los banquillos. Hoy, en el acto de su presentación, ha hecho una reflexión sobre el asunto de la edad y cómo a veces la edad es una barrera para desempeñar su trabajo.
El tema de la edad me lo has puesto también, por tanto. Creo que estamos en un momento en la sociedad donde lo nuevo es lo importante y no se mira la experiencia ni los conocimientos. Pero pasa una cosa, que lo nuevo es ahora. Dentro de 3 años ya eso está anticuado. Estamos desaprovechando mucho talento, no lo digo en mi caso con toda humildad, con gente que tiene la misma energía, la misma ilusión que me han hecho preguntar, y yo sigo teniendo esa misma ilusión, que insisto, que el primer día que hice mi primera rueda de prensa como primer entrenador del Sevilla.
¡Mister!
Muy buena, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de maravilla.
Sí, me has hecho pensar con esta reflexión.
Sí,
sí,
pues bueno.
Sí, sí, porque creo que es verdad que muchas veces tenemos unos prejuicios con el asunto de la edad, tanto por arriba como por abajo, que deberíamos que la realidad nos los va tumbando. O sea, ¿qué pasa si sale la Minyamal y es increíble con 15, 16 años? Pues habrá que ponerle. ¿Y qué pasa si hay una persona que va a cumplir 70 años y es perfectamente válida para desempeñar el trabajo que quiere desempeñar? ¿Por qué no lo puede desempeñar?
Así es, así es. Pero la sociedad no está llevando a eso.
Sí, pero bueno, hay que revolverse contra eso.
Pues sí, totalmente, pero claro, no depende de nosotros, depende de la gente, de los directores de las empresas, de los gestores que llevan las empresas, porque hay otros intereses por medio, ¿no?
Claro. ¿Tú pensaste que se te había pasado ya el tren de volver a sentarte en un banquillo?
Bueno, lo veía cada vez más descomplicado. Cada vez más complicado porque, bueno, la gente no se atrevía a... Es que rápidamente te ponen la etiqueta de anticuado. Bueno, pues si hay que hablar de bloque alto, se habla de bloque alto. Y si hay que hablar de bloque medio, se habla de bloque medio. Si es que no... ¿Me entiendes? Que nosotros nos adaptamos a todo. A ver, mira, nosotros somos una generación, Juanma, que hemos vivido muchísimos cambios. Y nos hemos tenido que ir reciclándonos según los cambios. Y no hemos tenido que hacer un máster de nada, ni de tecnología, ni de herramienta, ni a nivel social los cambios, los que hemos tenido hijos y hijas. Y bueno, y por lo tanto, ¿por qué? Pues porque hemos sido gente con esa capacidad de adaptación, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, y sobre todo de aprender.
Claro.
Continuamente aprendiendo. Y a mí me encanta el fútbol, soy un enamorado del fútbol. Y estoy viendo todos los partidos y aprendo de todo, escucho a todo el mundo. Me encanta escuchar ruedas de prensa de compañeros, de técnicos, sobre todo, más que de futbolistas, sino de técnicos, y porque bueno, pues porque creo que eso me puede ayudar a mi profesión. Y siempre, yo seré entrenador como los toreros son siempre toreros. Un torero no se jubila, se retira. Un militar no se jubila, se retira, ¿no? Y en otras profesiones rápidamente pues nos ponen etiquetas, ¿no?
Has dicho, soy mejor entrenador.
Sí.
¿En qué crees que eres ahora mismo mejor?
Bueno, pues soy más, porque soy más reflexivo, he estudiado más, he mejorado en mis fracasos, porque he fracasado. Cuando te cesan de un equipo, qué duda cabe que no es culpa exclusivamente ni del director deportivo ni del presidente, sino también hay parte del entrenador y de tu cuerpo técnico. Y por lo tanto, cuando te han cesado, yo siempre he sido una persona muy crítica conmigo y con mi gente de mi alrededor, y por lo tanto eso me ha hecho dar un paso adelante y decir, es que soy mejor entrenador en todos los conceptos, en el aspecto de creer en las nuevas herramientas, menos en el VAR, creo en todas, ¿sabes? Porque creo que eso no ha sido bueno para el fútbol, pero bueno, hay que adaptarse, pero creo que estoy al día como estamos mucha gente, pero no en el mundo del fútbol, pasa a vosotros también en el mundo periodista,
sí, sí.
Periodístico, o sea, sí, una persona que lleva un montón, yo el compañero que he leído, compañero de televisiones, presentadores que llevan un montón, que de buenas a primeras, te dejan de ser, ¿por qué? Pues que cumplen una edad y resulta que tienen una audiencia alta, son gente muy buena comunicadora,
sí, sí, sí.
Y sin embargo, dejan de ser porque la dirección, bueno, pues una dirección joven, con otros pensamientos,
sí, es verdad.
Pero que luego se arrepienten por los resultados.
Totalmente.
Y no son conscientes que el siguiente que van son ellos, porque ellos van a pasar a ser también gente ya no moderno, sino que pasan de moda.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que dices, hay periodistas que los medios de comunicación les han jubilado, ellos han abierto su carrera en Twitch, en YouTube o lo que sea, y han seguido triunfando, porque efectivamente tienen, son buenos y punto.
Claro, es que es un lujazo escuchar a Matías, es que es un lujazo, es que eso es aprender, a Matías Prat, escucharle,
claro. Sí,
sus informativos, es a todo esa... a Carlos Herrera, a toda esa gente, es que eso es un lujo.
Bueno, es que ¿sabes a quién me está recordando? Al gran Pepe Domingo Castaño. Es que, claro, Pepe Domingo se nos fue con 81, ¿no? 80 años. Y hasta la semana anterior tenía la vitalidad absoluta de trabajar en la radio.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que... Pero bueno, esos son, insisto, ¿no? Son la gente pensante de las empresas que se creen que, bueno, pues que te cuentan como un número y no saben pues los valores que tienen, lo que transmite, sí. Tu experiencia y tu conocimiento y tu talento. Y por lo tanto, bueno, pues creo que es un error en la sociedad que estamos.
Oye,
en un país que necesitamos todo ese tipo de gente, ¿no?
Has dicho que estabas en Cuenca cuando te llamaron. Pero ¿tú vives en Cuenca o vives en...?
No, yo vivo en Sevilla.
En Sevilla, vale.
Sí, mi mujer, toda la familia en Cuenca, mis amigos de 50 años, pero teníamos todo preparado en Cuenca, una Semana Santa espectacular. Cuenca, y bueno, y tuve que el domingo tuve que coger un ave y venirme para Sevilla, ¿no?
¿Y cómo fue la llamada? ¿Qué se dice en ese momento, Joaquín?
Bueno, pues que querían que si yo podía coger el equipo en una situación como esta. Digo, bueno, pues tú dime a qué hora quieres que esté en Sevilla y ahí estamos y hablamos y tal, y no hace falta mucho hablar, ¿sabes? Mm.
¿Realmente el Sevilla está mucho más abajo de donde le corresponde por plantilla?
Yo creo que sí, yo creo que tiene una buena plantilla, pero la circunstancia, es verdad que bueno, es un equipo joven. Yo hoy he tenido el primer entrenamiento con ellos, me ha encantado la predisposición de los futbolistas, porque siempre he dicho no ahora, siempre he pensado que la plantilla del Sevilla es una buena plantilla, es una plantilla joven, chicos que vienen de fuera y tienen una adaptación, el clima no es el idóneo. Y bueno, he visto hoy pues la gente entrenando, han hecho un entrenamiento fenomenal, porque al final el entrenamiento bueno lo hacen los jugadores, y se lo he comentado, digo, el entrenamiento de hoy ha sido buenísimo, pero es porque ustedes lo han hecho bueno, y por lo tanto bueno, pues esperemos que los jugadores se lo crean, que haya un magnífico ambiente el domingo en el campo, y que bueno, y pues que todos piensen de la misma forma y piensen en Sevilla, ¿no?
¿Les tratas de usted a los jugadores?
Yo siempre.
Fíjate, eso es algo que tenéis los entrenadores veteranos.
Sí, yo de siempre. Siempre he hablado de usted a los futbolistas.
¿Los jugadores son distintos? ¿También han cambiado con los años los jugadores?
Sí, han cambiado. Han cambiado, que igual que los hijos. Es que los Totalmente. Hijos van cambiando. Pues los hijos, claro, es que tú has visto, yo tengo chavales, cómo han ido evolucionando, y los chavales igual, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Lo que sí es verdad que los futbolistas vienen con una gran información, una buena cultura, y están deseosos de que, en este caso los entrenadores, el cuerpo técnico, les dé herramienta para mejorar, porque quieren crecer.
Sí.
Y convencerle, o sea, futbolista también, hay que convencerle, pues razonándole y hacerle partícipe de situaciones, porque al final el entrenador es el que más conocimiento tiene, por mucho que ellos crean que tienen. El entrenador tiene más conocimiento que el jugador, y le tienes que convencer con ese bueno, pues esa charla que tú le des, y le tienes que convencer de que él está equivocado, si tú crees que está equivocado, ¿no? Si no, pues le tienes que reforzar, pues, que duda cabe, ¿no?
Has firmado 7 partidos. ¿Tienes ilusión por continuar, o es algo que no te planteas ahora mismo?
No me planteo, porque además yo he sido siempre una persona que no... Cuando he firmado contratos altos he sido muy realista. Digo, bueno, se firman en el papel, pero tenemos que ganar el domingo. Y si ganábamos un partido, le decía yo a mi cuerpo técnico, tenemos hasta el mes siguiente, tenemos seguro el contrato. Y ganabas al siguiente, decía, bueno, pues al siguiente. ¿Por qué? Pues porque es la auténtica realidad del fútbol. La palabra proyecto en el fútbol no existe. Es una palabra hecha y es falsa. Es muy de rueda de prensa, de presentaciones. Hablar de proyecto y de cantera son palabras hechas, ¿sabes? Pero bueno, ahora hay que pensar en lo que es el partido próximo, el domingo, y pensar que, bueno, pues que esté toda la gente, bueno, pues animando a sus futbolistas, porque es lo más importante.
Sí, solo una cosa más por mi parte. Precisamente de esto te quería comentar. En el estadio hay un ambiente enrarecido. Dada la situación, pues lógicamente se ha generado un mal rollo entre la grada, el equipo, la directiva, etcétera. ¿Tú pedirías una tregua? ¿Pedirías que la gente se calmara un poco en este final de temporada?
Totalmente. Yo pediría que, sobre todo, hasta final de temporada. Final de temporada, lo que sea, ¿no? Inclusive... a la finalización de los partidos y la gente, ¿no? Pero durante el partido la gente tiene que transmitir que por encima de todo, esté quien esté, entrenador, presidente, director deportivo, hay un escudo y una camiseta, y hay que estarla. Y eso hay que... porque eso el Sevilla lo ha hecho, la afición del Sevilla lo ha hecho, ¿no? Y creo que los... hay que intentar hacerlo así, ¿no?
Joseba, y cerramos.
Dos cosas. Una... no voy a hablar ahora de las cualidades técnicas o de entrenador de Joaquín y de conocedor del sevillismo, que habrá pocos o ninguno como él. Pero no sé si no tienes la sensación, Joaquín, de que además de entrenador te han fichado un poco para ser un poco el educador social del clima que se está viviendo ahora en el Sevilla, de que seas un poco el que apacigue un poco todo esto.
Bueno, pues si es así, pues bienvenido. Y si puedo aportar un poquito de esa experiencia y de esa tranquilidad, pues bienvenido. Ojalá sea así, ¿no? Pues bienvenido. Pero bueno, vamos a centrarnos y deseoso, pero sobre todo ilusionado de haber vuelto a mi casa y de estar con mi gente, ¿no? Y conseguir un resultado positivo el domingo, ¿no?
Y luego, teniendo en cuenta las cualidades humanas que tienes, Joaquín, ¿tú te verías capaz de sentar a Del Nido padre y Del Nido hijo en una mesa y decirles, estamos hablando del Sevilla, vamos a bajar un poquito todo esto, que esto está haciendo mucho daño a esta entidad?
Sería, bueno, eso sería espectacular. Sería espectacular, pero bueno, por el bien de Sevilla. Creo que por encima de todo tiene que estar el escudo, ¿sabes? Y bueno, al final yo creo que todo se... Yo creo que al final se solucionará, estoy seguro, y que la paz social del Sevilla llegará. Y el Sevilla, pues bueno, es un club con grandes éxitos, que lleva unos años que efectivamente deportivamente no está, ni económica, pero bueno, hay que volver a creer en el club, porque es un club, insisto, que representa a una ciudad como Sevilla, que lleva el nombre de la ciudad, y por lo tanto, bueno, pues hay muchísima gente, no solamente en Europa, en todo el mundo, que está pendiente del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Y que las dos últimas veces que hizo esto, metió al equipo en Europa, con lo cual, la presión que tienes, Joaquín, o Europa, o es un fracaso esto.
No,
sí, no, bueno... Bueno, el partido del domingo. No vamos más para allá. Porque...
Vale. No te he preguntado por lo más importante, que es qué tal estás.
Como... Estoy de maravilla.
Sí, verdad, no hay más que oírle, ¿eh?
No, pero bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Porque creo que, bueno, pues según los médicos, soy muy riguroso con mi médico, mis controles. Mis controles, estoy perfectamente. Y bueno, y el día que me tenga que ir para arriba, pues me iré no de la enfermedad que tengo, sino de otra cosa, porque eso lo tengo súper controlado, ¿no? Por lo tanto, insisto que igual, cada vez que tengo la oportunidad, que todo el mundo se haga una analítica, ¿eh? Que se haga una analítica y que sea riguroso con lo que le dicen los médicos. Es porque que... además, por cierto, tenemos unos médicos que son...
Impresionantes.
Top, top, top.
Sí, sin duda. No, te iba a decir que personas como tú, que han visibilizado una enfermedad así, pues son un motor de optimismo para la gente a la que a lo mejor hoy le han dicho, mira, tienes leucemia. A lo mejor hay alguien que está escuchando la radio en este momento y está hundido, pues que sepa que hay posibilidad, que hay posibilidad.
Efectivamente, totalmente. Claro. Que le haga caso a su médico, que son espectaculares. Y que le haga su médico y que bueno, que sea riguroso y disciplinado con sus controles.
Joaquín,
y luego, pues, a disfrutar de la vida.
Te deseo lo mejor.
Gracias.
Nos alegra muchísimo hablar contigo, de verdad, ¿eh?
Es un placer hablar con vosotros.
Suerte.
Un lujazo. Hasta
suerte.
Luego, gracias. Hasta luego. Adiós,
gracias, adiós. Gracias. Hasta luego, mister. Está Oliva y está Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué pinta tiene esto?
Hombre, lo acabamos de comprobar, ¿no?, en el partidazo. Está con energía, está con ganas y su discurso de entrada es aceptado, ¿no?, y viene encajado por una afición que ya no tiene un solo pase con los que mandan, pero que sí acepta un discurso como el de Joaquín Caparrós, cercano, muy sevillista, como ha demostrado hoy, y es habitual en él en la rueda de prensa de presentación de esta mañana. Y luego tiene otra virtud, que todavía se pone el teléfono para la radio.
Sí, eso es importante.
Eso es magnífico. O sea, oye, que todo de previsión se ponga, es magnífico.
Víctor, has estado tú en la sala de prensa.
Sí,
¿Cómo era el ambiente, aparte de con Caparrós, que ya lo hemos visto, con Víctor Horta, el director deportivo, muy criticado, y con Del Nido Junior?
Bueno, yo creo que ha sido una rueda de prensa muy interesante, ¿no? Creo que le hemos hecho preguntas duras a los dos y creo que las respuestas han sido de un perfil muy, muy, muy bajo. Preguntabas qué pinta tiene esto, como dice con respecto a Caparrós, siempre tiene buena pinta porque Caparrós no defrauda de una forma o de otra, pero la pinta que tiene el club es negra, pero oscura. La autocrítica hoy del presidente del Sevilla, que está llevando esto al desastre, ha sido nula. Y ya la del director deportivo, que va de fracaso en fracaso, que ha firmado 5 entrenadores, que le han vuelto a colar un entrenador. Ya le colaron a Sergio Ramos, le colaron a Quique Sánchez Flores, le han colado ahora a Víctor Horta. 2 días antes decía que bajo ningún concepto iba a Víctor Horta a colocar a Caparrós, se le han colado. Los delanteros que ha firmado llevan 2 años sin marcar un gol. O sea, un absoluto desastre, ¿no? Y pese a todo, pues han justificado el trabajo que vienen haciendo. Tiene muy mala pinta y yo creo que esto tiene muy poco arreglo, entre otras cosas porque la afición del Sevilla ha dictado sentencia y ha dicho que hasta aquí llegó la tomadura de pelo y que se acabó. Vamos, que van a seguir con la presión, van a apoyar a Caparrós, por supuesto, pero van a seguir con la presión porque sienten que van a mandar al equipo antes o después a segunda división.
Mira, vamos
pero,
a escuchar esto, perdona, Oliva, esto del Nido Junior.
Yo no sé si él se ha planteado dimitir, pero Víctor yo Horta. En ningún caso me he planteado cesar a Víctor Horta. Yo estoy satisfecho, Víctor le hemos pedido que haga más con menos, Víctor ha reducido en 2 años en un 50% el coste de la plantilla. Y con sus errores, con sus aciertos, como tenemos todos, yo estoy satisfecho del trabajo que hace Víctor.
Satisfecho del trabajo de Víctor Horta.
Lo que yo no sé si en el Sevilla es bueno que te confirmen en el cargo o te renueven.
Sí, no, desde luego.
O es el,
incluso,
el,
incluso que te amplíen el
presagio,
el contrato, sí.
Claro, o es el presagio de que lo mismo prescinde sí. de él este verano. O sea, que no prestemos mucha atención a este tipo de discursos de apoyo del presidente al director deportivo, porque yo estoy convencido que cualquier escenario se puede dar a final de temporada. Y lo único que han hecho con la contratación de Caparrós, y lo ha explicado Víctor, que ha estado allí en la rueda de prensa, ha sido ganar tiempo, responder a las preguntas con una autocrítica absolutamente mínima, o sea, con la boca pequeñita, ganar tiempo, y cuando las preguntas eran comprometidas, que las ha habido prácticamente, responder con algo que nada tenía que ver. Pero que no se quieren ir es cierto, sobre todo el presidente. Ahora, ¿qué va a pasar con Víctor Horta? Tengo que verlo yo cuando termine la temporada y ver cómo respira el ambiente.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego,
gracias. Adiós. Hasta luego. Mensaje rápidamente que está esperando Lobato y Chema Martínez.
Ojalá todos en la vida tengamos a un ángel de la guarda como el Sevilla tiene a Joaquín Caparrós. Muchos éxitos en esta nueva etapa y ojalá lleve al equipo a lo más alto. Y otro decía, don Joaquín, me pongo de pie, Caparrós, lecciones de fútbol y de vida. Un hombre vigente, respect. Y por último, Juanma, dice un oyente que Chesney está meditando, pero en concreto, si quedarse o si marcharse a final de temporada.
En rehabilitación con agua fría, es lo importante. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien esta noche y ha sido una noche muy buena de radio hasta ahora, pero la vamos a mejorar, ¿eh?
No es difícil.
¿Eh? No, es difícil, vale. Es difícil. Pero ahora viene Lobato, viene Carmichael, Soufflé, ahora viene, ¿no? Chemita Martínez, Soufflé.
Kilómetro 42.
Y atención, vamos a conectar con Borja para que nos cuente cómo está...
Héctor. Jorge Martín.
Jorge Martín. ¿Cómo está Jorge Martín?
Sí.
Tremendo. Tiene una situación...
Tremendo.
La caída es espeluznante. O sea, la caída es...
De, 6 costillas.
Pero 11 van. Sí, sí. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
La ciudad sagrada de Chichen Itza.
¡Arranca el Gran Premio! ¡Los tres juntos a la frenada! ¡Rueda, rueda los dos! ¡Las entradas que van a reventar!
¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bienvenido. El lunes de Semana Santa aquí está. ¿Qué currante ha salido Antonio Lobato? Para que aprendáis, hombre. Para que aprendáis.
Porque es de Panthers.
Claro, claro. Qué currante de Panthers, como diría Eri. Hola, Carmichael, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú también eres currante.
También, también. Hay que dar caña, hay que estar al pie del cañón.
Efectivamente. Oye, antes de nada, ahora estamos con la Fórmula 1, con la carrera de Bahrein, pero es que estamos súper impactados con la caída de Jorge Martín. Uf. Las consecuencias, la imagen es increíble, y claro, las consecuencias que puede tener para él la caída.
Sí, es tremendo. Es una caída a más de 200 kilómetros por hora, un golpe seco contra el piano de Qatar, que lo conocemos muy bien, que hemos estado allí también con Fórmula 1. Y que son de los más duros del Mundial, y además eso, es no sé si algo ha influido también que le tocara un poco con la moto de Gian Antonio, pero claro, lo que dice Jorge Martínez, pudo ser peor, porque si llega a pasarle por encima la moto que tenía justo detrás, imagínate.
Borja González está de vuelta de Qatar. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Oye, lo primero, la situación de Jorge, ¿cuál es en este momento?
Bueno, ahora está en un hospital de Doha, no se sabe cuántos días va a estar allí porque con el neumotórax no va a poder volar y tiene que estar con un drenaje. Y luego la parte, digamos, de lesiones de las que va a tener que recuperarse con más tiempo son las fracturas de costillas, que han ido aumentando desde la primera versión que nos dieron a la última de esta misma mañana, pues llevamos por 11 costillas.
Bueno. Es que, mira, perdona, Borja, yo me caí una vez en bici, me fracturé una costilla, una. Bueno, es que es incomodísimo, o sea, es una cosa, es un coñazo una fractura de costilla. Imagínate tener 11 fracturadas.
Ah,
uf. Sí, cuenta una cosa con que, aquí la historia son dos. Por un lado, os digo, podemos estar agradecidos de que solo sea esto por cómo fue el accidente, y el propio Jorge lo sabe. O sea, ha tenido mucha suerte. Es más, te diré, noticia positiva que negativa, porque viniendo a la moto de Gian Antonio como venía por detrás y tocándole, porque le llega a tocar en la parte del casco, podría haber sido mucho más dramático. De hecho, Gian Antonio llegaba a la sala de prensa anoche a última hora y el hombre venía bastante traumatizado con lo que había visto. Dice que había sido la peor situación que había vivido en su carrera, que en la vuelta siguiente no sabía por qué no había una bandera roja y estaba solo expectante mirando las pantallas para ver que Jorge se levantaba, y lo primero que hizo nada más terminar la carrera fue, en vez de ir a parar la moto en su box, paró en la puerta del box de Aprilia, en el equipo de Jorge Martín, para preguntar cómo estaba el piloto y garantizarse que no había pasado nada más grave. Eso lo ha salvado Jorge, o lo pudo salvar ayer por milagro. Luego viene ya la parte de recuperación física, que es llover sobre mojado, porque recuerda que Martín se lesionó en el primer día de la pretemporada de este año. Cuando ya se había recuperado y estaba preparándose la misma semana del arranque del Mundial de Tailandia, el lunes sufrió un golpe y volvió a lesionarse, una lesión además que le hundió bastante, tuvo ya problemas en las costillas y ya nos dijo que era lo que más le había afectado, y además de eso, fractura, por ejemplo, de escafoides, que es muy complicada. Ha hecho una recuperación, digamos, milagrosa al estilo de piloto de motociclismo, y ha reducido los tiempos casi a la mitad, sobre todo por el tema escafoides, que es bastante complicado. Y en el Gran Premio en el que regresa, en el que básicamente lo que tenía que hacer era una especie de mini pretemporada o arrancar su mini pretemporada, el último día en la carrera, cuando quedan muy pocas vueltas, vuelve a caerse y otra vez a un pozo físico y de digamos ya mental, ¿no?, de moral. Y bueno, pues esa va a ser la parte para mí más complicada, además de lo que dices tú, del lo complicadas que son las lesiones de costillas, porque no te permiten hacer absolutamente nada, y aparte no hay nada que te alivie.
Nada. Y luego, para recuperarte, soplar un globo, inflar, desinflar. Sí.
Fernando tuvo una doble fisura y no le dejaron correr la siguiente carrera.
Es comodísimo.
Y recuerdo, el día después de ese accidente de Australia 2015, recuerdo que le hice una broma y me dijo: no me hagas reír, que me duele cuando toso.
Sí.
O sea que, y bueno, efectivamente, es lo que le pasó. Y luego le dio un principio de aneurisma en el avión. Bueno, o sea, que tuvo una vuelta complicada.
Sí,
y todo viene de eso, de las costillas.
Borja, pues muchísimas gracias. Mucho ánimo para Jorge Martín. Un abrazo,
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Lobato, hemos llegado a un acuerdo que es no te vamos a preguntar por los españoles. Vale más, porque total vamos a empezar.
Bueno, hay más cosas.
Ya, por eso te digo, pero claro, es que si todas las semanas empezamos, vale más no preguntar.
No, pero las perspectivas de Carlos este fin de semana eran buenas.
Eran buenas, verdad, sí.
Hasta que le hicieron el boquete, eran buenas. Estaba bien. Sí,
estaban puntos seguro y
claro, bueno, que décimo.
El fin de semana más fuerte de Carlos.
Un accidente,
y tuvo
bueno.
mala fortuna con ese toque con su Noda, que ni siquiera fue investigado. O sea, es algo increíble, le revientan el coche. Pierde 40 puntos de aerodinámica. Luego él, con el coche descontrolado, pues se pasa de frenada y casi se lleva a Antonelli y le meten 10 segundos de penalización. Luego quisieron meterle 3 posiciones para el siguiente Gran Premio porque los comisarios no se habían enterado que había cumplido la penalización previamente. Bueno, en fin, un despropósito. Pero, a ver, positivos. Carlos está más fuerte, está más cómodo y yo creo que le vamos a ver puntuar en las próximas carreras.
Si te dijeran, dame 3 razones para no desconectarme esta temporada de la Fórmula 1, yo sé que los que son fans del motor pues no se desconectan, pero digamos, la gran masa,
la
¿no?
masa.
Dales 3 motivos
¿solo
para...
¿Solo 3?
Sí, 3. Ah, ¿tienes muchos más? Mejor todavía, mira qué optimista.
A ver... Solamente tenemos un problema y una cosa negativa, y es que Fernando Alonso está ahora mismo en un coche que en el último Gran Premio pudo ser 9.º/10. Y esa es la realidad, y que vamos a tardar y que el año no va a ser bueno. Pase lo que pase, el año va a ser bastante malo. Es lo único que me produce rechazo de la temporada. Por otro lado, tenemos a Carlos en progresión y yo creo que va a estar en los puntos y puede que liderando la zona media. Pero además de esto, tenemos un campeonato súper igualado, con mucha tensión que va a existir porque hay un personaje que está sufriendo, que es Max Verstappen, que ya se ha dado cuenta que el coche que tiene ya no es el segundo ni el tercero, que puede ser el cuarto, y que va a seguir luchando, aunque él diga que no, va a seguir luchando por estar ahí. De momento sigue estando ahí, tercero en el Mundial. Vamos a tener un duelo entre Piastri y Norris, que va a ser espectacular, ver cómo se soporta psicológicamente Norris, que estaba bastante deteriorado. Tenemos un Mercedes con Russell que está cerca, que como metan algo, va a estar ahí también en la batalla. Lo mismo ocurre con Ferrari. Y sobre todo, tenemos lío en la pista, porque yo creo que va a seguir la igualdad. En la zona media, desde luego, están muy apretados. Por arriba pueden estar todavía más apretados. Pero es que además tenemos al bicho, a la bestia, a Max Verstappen, cabreado. Y esto significa, uno, que en la pista igual no consigue hacer nada, no va a estar en la lucha por el Mundial, pero eso puede generar que Max Verstappen se marche. Y si Max Verstappen empieza a lanzar mensajes de que se va a marchar, porque Red Bull no es capaz de darle un coche ganador, un coche con el que él pueda al menos luchar por el Mundial, va a haber zafarrancho de combate en el paddock. O sea, es que todo el mundo va a querer quedarse con el número uno ahora mismo de la Fórmula 1. Así que ojo, porque se va a calentar mucho la temporada si Red Bull no espabila.
Para mí, los coches de colores están en nuestra vida y no se van a ir. Hagan lo que hagan los españoles. Solo hay que ver que ha sido lo segundo más visto de pago de este domingo, detrás del Real Madrid, con los españoles yendo mal.
Y por delante de las motos.
Y por delante de las motos, aunque por poco, pero delante de las motos ganando Marc Márquez. Quiere decir que tiene salud de hierro porque son personajes que...
Esto me sorprende, ¿eh?
Sí, sí, 14.000 espectadores más. Solo lo que sabemos que es Movistar, pero es ligeramente más que las motos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se han generado personajes, como dice Antonio, que quiere seguir. O sea, Lando Norris con sus errores es un personaje. Es el niño bueno de fuera del coche que luego falla en el coche. Verstappen es un caimán. Todo eso hay que seguirlo. Si el circuito como Bahrein permite adelantamientos, hay 36 adelantamientos. Cada gol, porque es un gol, es maravilloso ver a esos coches de 1.000 caballos peleándose entre sí. Entonces, creo que es un espectáculo.
Lo venden bien, ellos se van.
Sí, y bueno,
es muy bien preparado. Es como habéis preparado un PowerPoint para vender aquí.
Y se han olvidado de decir que además hay un tío que gana carreras por cuyas venas no corre la sangre.
Sí,
Bueno, Piastri.
No he visto en mi vida una celebración igual que la de... Yo estoy flipado con este tío.
4 carreras, 2 victorias de Piastri.
2 de Piastri.
2 de Piastri, 1 de Verstappen y 1 de Norris.
Ni un salto. Ni un abrazo, Dios. Yeah. Chocó dos manos y se quedó tan tranquilo.
Pero este es australiano, ¿no?
Es australiano.
Me tiene alucinado.
¿Y los australianos qué pasa?
¿Este chico, este niño?
No, Mark Webber, ¿qué va? Mark Webber era más bien brutote. Mark Webber llegaba a un corralito de televisión y hacía palmas en el culo a las
presentadoras. Bueno, Australia es muy grande.
Eso es más bien brutote.
Oye, por favor, eso.
Que no está bien, pero que lo hacía. O sea, quiero decir que es un poco salvajillo. Pero Piastri no. Y es su manager, pero es que no tiene nada que ver Mark Webber. O sea, Mark Webber te da la mano y te fractura algo. De cómo la aprieta. Y no, Piastri es educado. Es una cosa tremenda.
También aprieta el tío.
Hay un piloto español que se llama Antonio García, que ha ganado varias veces Le Mans, que es de la misma estirpe, que es buenísimo. Que sí, tú le entrevistas, también, ¿qué tal tu victoria en Le Mans? Bien. Bueno, vamos a ver, has ganado la 24 de Le Mans. Bueno, pues Piastri es parecido. Y esa frialdad le pone negro a Norris.
Todavía, ¿eh? Oye, es gélido.
Sí. Es una cosa de locos. ¿Creéis que Verstappen va a cumplir su amenaza? Lo que decía ahora Lobato.
Yo creo que esta vez va de verdad en serio. Porque el rumor que hay en el paddock es que el motor Mercedes del 2026 va a ser un avión. Y si en el mes de junio no tiene un coche arreglado y está enfadado, se puede ir y donde iría es a Mercedes. Yo creo que esta vez la amenaza es más real que en ninguna de las veces anteriores, que siempre hay un poco el run-run. El año pasado lo hubo. Esta vez sí puede producirse, sí.
Antonio.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo, a ver, sabemos que Toto Wolff, el sueño adorado es trabajar con Max Verstappen. De momento no ha podido ser. El problema es que ya hoy han empezado la prensa británica a decir que Russell va a ser renovado en Mercedes. Eso quiere decir que hay ruido de fondo. Ayer en el paddock, nada más terminar la carrera, el manager de Max Verstappen se reunió y, por lo que me han contado la gente de Dazón, hubo más que palabras, o sea, se gritaron y hubo un tono bastante alto. Después de esa mini reunión de dos exaltados, se reunió gente de Red Bull. Saben que tienen un problema. Tienen que reaccionar, porque si no reaccionan, Max se va a ir. Y va a empezar a soltar él, su padre, su manager, la prensa holandesa. Van a empezar a soltar píldoras. Van a dejar que llegue al paddock la sensación de que quiere marcharse. Y como no tengan promesas o realidades de que este año el coche va a mejorar, y sobre todo que en 2026 puede tener un coche con el que luchar, yo creo que se va. Y esto es como si de repente Mbappé dice, me quiero ir. Pues va a haber patadas. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo va a poder optar a Max Verstappen. Ah. Él elegirá. Veremos quiénes pueden entrar en la puja. Porque, claro, hay algunos que sí, tienen contrato. Los contratos en Fórmula 1 también depende, ¿eh? Porque también tenía contrato Checo Pérez y ahora mismo está en México. Con lo cual, se pueden romper contratos. Tenemos a un Lewis Hamilton de bajón en Ferrari después de cuatro carreras. Tenemos un Lando Norris de bajón y desgastando su imagen por segundo año consecutivo. Cualquiera va a querer tener a Max Verstappen si está en el mercado.
A ver, yo no veo como Antonio la posibilidad de que vaya Ferrari. La posibilidad de que vaya Ferrari es que Hamilton se vaya. Ferrari acaba de fichar a bombo y platillo a Lewis Hamilton y tiene dos años con él. No lo va a tirar ahora de repente, porque además, seamos realistas, John Elkann, que es el presidente de Ferrari, lo que le interesa es vender camisetas y gorras, que es lo que más dinero les da. Y Hamilton lo ha multiplicado. Entonces, no ganan, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos a Leclerc. Yo lo veo difícil que McLaren...
Pero que todos van a hablar, sí, sin ninguna duda, no, claro, incluido Aston Martin, también entrará a hablar, por lo menos a enterarse de cómo está la situación. Profesionalmente es que estás obligado a hacerlo, ¿no? Porque serías idiota si...
Sí, pero el candidato serio es Mercedes. Y hablando de la bronca que han tenido, Pierre Bache, que es el director técnico, le han hecho volverse a la fábrica, y quien alerta a Helmut Marko, que al final es la persona que está dentro de Red Bull más cercana a Verstappen, ya ha dicho que tiene serios temores de que se vaya si no le mejoran el coche.
Oye, contadme quién es Pepe Martí, que este fin de semana se ha salido. Ha ganado en Fórmula 2. Es muy joven, tiene madera para la Fórmula
1. 19 años. 19 años. Sí. Habla que te mueres.
Es, tú hablas con él y como si estuvieras hablando con tu padre. O sea, es bestial. O sea, tiene una cabeza, tiene una madurez increíble. Le tuvimos de comentarista en un Gran Premio el año pasado y flipamos en
colores.
¿De dónde
es? ¿De dónde es?
Es catalán. Es catalán.
Pero tiene una capacidad de análisis, es súper listo, es súper rápido. Le han fallado históricamente las clasificaciones, pero este año, en este Gran Premio, en la carrera del sábado que ganó, parte un décimo, acaba ganando la carrera, hace unos adelantamientos espectaculares. Le mandé un mensaje, bueno, hablamos con él en directo, pero le mandé un mensaje y digo, oye, tío, enhorabuena, fin de semana sublime y tal. Y el tío me contesta y me dice, sí, pero un fin de semana no sirve de nada. Y sí, ya, sí. Claro, hay que hacer muchos fines de semana como esto. Pero sí, sí. Cualquier otro se te viene arriba y dices, sí, me he salido. No. Hay que hacer muchos fines de semana.
No es agrandado. Y luego tiene una cosa muy clara. Es cantera Red Bull. Si se mueve otra vez el avispero de Red Bull, él subiría directamente a Racing Bulls, al equipo de Red Bull, pero evidentemente tiene que luchar por el título de Fórmula 2 este año.
Vale. Yo diría que tiene que ganarlo.
Incluso, sí.
¿Arabia Saudí el fin de semana que viene?
¿Sí? ¿Arabia Saudí?
¿A qué hora es?
5 igual.
¿Has pillado 6?
5.
5 también.
Yo creo que es a las 7.
No, yo creo que es más tarde, que es a las 7.
Yo creo
¿sí?
que es a las 7.
Sí, vale, sí, no, sí. Estoy hablando del viernes. Perdón. Sí. No, termino a las 8 y pico. Sí, más tarde.
Sí. A las 7. A las 7 de la carrera del domingo.
Domingo, 7 de la tarde.
Sí. Vale. A ver, va a ser una de las últimas veces que vamos a ver el circuito de Arabia Saudí, que es casi nuevo, quinta edición, como está. Porque han planeado, como allí el dinero es por castigo, han planeado el puerto que hay al lado del circuito incluirlo en la pista. O sea, que la pista lo rodee.
Es increíble.
Y entonces están haciendo a la vez, van a hacer a la vez una reforma de este circuito y otro que están haciendo a 60 kilómetros de Riad, que va a estar alrededor de un parque de atracciones. Y entonces la gran atracción es una montaña rusa que va a ir al lado de los coches. Eso es así. Quidilla.
Joder, madre mía. Bueno. Antonio, pues te escuchamos y te vemos el fin de semana. Un abrazo.
Venga, abrazo. Gracias. Fuerte.
Y a ti chao, también, chao. Carmichael. Te escuchamos y te vemos. Adiós, hasta luego. No te vayas, Joseba. Enseguida, el kilómetro. Cerramos este lunes de Semana Santa en el partidazo, como siempre, como todos los lunes, con el kilómetro 42, como siempre con Joseba, que continúa, y como siempre con Chemita Martínez, que está, no como siempre,
no,
en Estados Unidos. Hola, Chemita, muy buenas.
Good night, my friend.
Hombre, te ha dejado,
buenas noches, compañeros.
¿Te ha dejado entrar Trump en Estados Unidos? ¿Han cobrado arancel para que entraras o qué has hecho?
No me han cobrado absolutamente nada, he podido entrar y lo cierto es que estoy aquí en Flagstaff entrenando, disfrutando de un tiempo increíble, haciendo más kilómetros que nunca y estoy encantado de la vida, así que me han dejado y de momento estoy en la gloria.
¿Dónde está Flagstaff?
En Arizona, está a 8.863 kilómetros de su casa, en concreto. A ver, los he contado, Chema.
Sí. 8.863. Estamos en un lugar... Este es un sitio para los fondistas ideal, es idílico, estamos a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y realmente estamos en un lugar que es muy seco, alto y bueno, en los inviernos son complicados porque hace frío y aquí vienen muchísimos atletas de todo el mundo para poder entrenar y hacer esas planificaciones que hacen, pues en esa altitud que obligas al cuerpo un poco a trabajar más y lo cierto es que está muy bien. Un lugar, bueno, a mí me ha servido también de excusa porque venía a ver a Nico y a mis hijos que estaban por aquí cerquita, pero ha sido una buena excusa para poder entrenar y compartir experiencia con más atletas que vienen aquí a prepararse.
¿Es bonito eso? ¿Está bien?
A mí me encanta. O sea, estás en un sitio árido, estamos cerca de Sedona, cerca del Gran Cañón, y lo cierto es que es un poco árido. Para si te gustan los edificios, te gusta ir de compras, pues si te gusta la playa, pues nada que ver. Es un lugar seco, muchos árboles, mucho bosque, caminos infinitos para poder correr... Y lo cierto es que es casi un pueblo. La universidad está casi metida dentro del pueblo, aquí en Flagstaff. Y sobre todo son sitios para, no para meditar, pero sí para encontrarte contigo mismo, entrenando y disfrutando de todo lo que rodea aquí Arizona.
Oye, ¿y por qué vais allí? ¿Qué ventajas tiene el entrenar a más de 2.000 metros de altura?
Bueno, para que os hagáis una idea, en Madrid estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Cuanto más alto estemos, hay menos oxígeno, para que me podáis entender, entonces, con un mismo esfuerzo, te cuesta mucho más porque no tienes oxígeno. Entonces, cuanto más alto estés entrenando, estás obligando a tu cuerpo a trabajar más. ¿Qué pasa? Que cuando tu cuerpo se ha adaptado a esa nueva situación, es decir, cuando estás acostumbrado a entrenar a 2.000 metros y no te cuesta, cuando luego bajas a una situación de altitud normal, tu cuerpo es capaz de rendir más. Entonces, se hacen estancias a menos de 3 semanas, que sería lo ideal, y casi todos los atletas del mundo pues se preparan las competiciones estando en altitud, pues es un mínimo de 3 semanas, y luego las mejoras pues, se tienen a partir de la segunda o la tercera semana después de haber bajado de la altitud.
¿Y se puede cifrar el porcentaje de mejora que experimentas tú? Ahora vas a estar 3 semanas en Estados Unidos. Cuando vuelvas, ¿cuánto has mejorado? ¿Un 1%, un 5%, un 10%, un 15%?
No, no. Joseba, entre un 10 y un 20% de mejora que se da cuando haces una concentración en altitud. O sea, que estamos hablando de una mejora seria. Si estamos hablando, imagínate, de alto rendimiento, que un segundo, dos segundos, que supone ganar o no ganar, estamos hablando de mejoras en torno a un 10%, que es una auténtica locura y una barbaridad. También es duro, ¿eh? Porque te cuesta muchísimo, te cuesta dormir, la altura también deshidrata bastante y te cuesta todo más. O sea, para que la gente se haga una idea, cuando estás en Sierra Nevada, que sería la altitud a la que estoy aquí en Flasta, pero esto es mucho más plano, y alguien suba unas escaleras nada más llegar a Sierra Nevada. La sensación esa de que te falta el aire, pues eso es lo que buscan los deportistas, entrenar con esa falta de aire para que cuando te acostumbres, tu cuerpo provoque esas adaptaciones y luego provoque esa mejora. A nivel sanguíneo te mejora toda, a nivel fisiológico se mejora mucho, tu analítica pasa a tener valores mucho mejores, así que, vamos, totalmente recomendable y son cosas que se hacen desde hace muchísimos años.
Lo de las cámaras hipobáricas, eso era para eso, prácticamente, sí, ¿no? Sí. El objetivo era el mismo.
Sí, las cámaras de hipoxia lo que hace es, pues son simuladores de altitud, o sea, que la gente que no puede permitirse viajar al extranjero o estar entrenando en esos niveles de altitud, pues tiene las tiendas en casa, que puede ser la de dormir, que os acordáis que la que utilizaba Raúl, el jugador de Madrid, que yo también tenía
tú también,
una en casa también. Aparatos de hipoxia intermitente que respiras aire empobrecido de oxígeno y luego te lo quitas y tomas oxígeno. También hemos visto a deportistas cómo entrenan con esas máscaras que les falta el oxígeno, máscaras de hipoxia. O sea que al final, de lo que se trata cuando vas a la altitud es de putear al cuerpo. Es decir, te voy a putear un poquito más, no te voy a dar oxígeno y que tu cuerpo, ante ese estímulo que le estás dando, pues provoque esas adaptaciones.
Vale. A ver, rápidamente dame un par de titulares y vamos con las preguntas.
Europeos de maratón en ruta en Bruselas. Ha sido espectacular. Oro de Fátima Ouahadou, plata de Majida Mayouf, oro en equipos femenino con Esther Navarrete, plata masculina en medio maratón, bronce femenino en medio maratón. Bueno, ha sido una cosa de locos. Hemos tenido récord del mundo de lanzamiento de disco, el lituano Mikolas Alekna, que ya tenía el récord mundial.
Alekna.
Lo ha aumentado en 1,21, ahora es 75,56, 75 metros y 56 centímetros. Y luego hay un cabreo generalizado en el mundo de la marcha porque quitan para los próximos Juegos Olímpicos la prueba del relevo mixto, la larga, la que ganaron Álvaro y María. Primera experiencia en París, han ganado la pareja española. Bueno, pues ya no va a haber en Los Ángeles.
Tengo la sensación de que siempre quitan pruebas en las que España tiene medallas. De verdad. Nos pasó con el...
Parece que lo hacen a posta. Desde luego están donde sacamos medallas, donde mejor lo hacemos. Sí. Y lo cierto es que la marcha es la gran maltratada del deporte español o del atletismo. Y encima, donde tenemos más opciones de medalla, desde luego la gente está que trina. Incluso Paul McGrath ha llegado a decir que si ahora, a ver si solo quieren pretender que todo lo que no salga en TikTok y no se pueda retransmitir en directo, pues no va a ser deporte, ¿no?
De verdad.
Y desde luego hemos visto cómo con los 35 kilómetros se los soplaron directamente y ahora pues eso, una prueba que la van a quitar directamente del calendario y solo van a dejar una prueba que son los 20 kilómetros marcha, con lo cual está la gente bastante fastidiada.
Venga, vamos con las preguntas. La primera, ¿te metes en agua helada todos los días del año?
Todos los días. Ahora como no estoy en casa, pues no tengo agua fría, pero todos los días me meto y bueno, Joseba sabe que muchas veces hablo con él y me está viendo en el barril de agua fría. O sea que si puedo, todos los días.
¿Cuántas calorías puedes quemar en un maratón?
Bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, depende también de la edad, de tu peso, de cómo hagas, de la intensidad con la que hagas los entrenamientos, pero entre 700 y 1000 calorías que se puede quemar en una hora, pues imagínate una maratón, dependiendo del ritmo y el tiempo que tardes, pues más o menos puedes establecer, pero vamos, 5.000 kilocalorías más que de sobra.
Sí, sí.
Por lo menos.
Esta la ha respondido decenas de veces. ¿Qué desayunas un día de carrera?
Lo que haces habitualmente, claro. Eso es lo que hay que darle.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es más porque no especifica lo que desayuna habitualmente.
Claro, yo lo tengo fácil porque yo ya os he dicho muchas veces que solo tomo café aguado, sin azúcar y con eso solo más que suficiente. Pero que la gente lo que tiene que hacer el día de la carrera es desayunar lo que hace, pues eso, de forma cotidiana.
Yo no sé cómo os puede gustar el café americano este aguado, tío. Es que no sé.
Pues Chema puede beber litros de café americano.
Un espresso, lo rico que está el espresso, que es una cosa cremosa, rápida, pequeña. Y bebéis esas cosas, de verdad.
Y amarga.
Sí.
El café espresso, amarga, pero a mí me gusta también, como los argentinos toman el mate, como la gente toma las infusiones, a mí me gusta también el café, tomármelo como en una parte social. Me lo voy bebiendo
vale.
Está guay. La dosis de cafeína es la misma que el expreso.
El, vale. El café de pota o de puchero está muy rico también.
Sí, sí.
Está muy rico.
Está rico, que sí, que está rico.
Y la última, ¿CrossFit y preparación de medio maratón es viable? Me imagino que querrá decir si es compatible.
Sí, yo creo que sí, que se puede hacer. Al final, si tenemos una o dos sesiones de CrossFit a la semana, lo que le faltaría sería hacer las sesiones aeróbicas, las de carrera, que también lo podría compatibilizar con bicicleta, máquinas elípticas, con cinta. Es posible, sí, pero tendría que hacer fuerzas, entrenamientos específicos de carrera. Así que sí se puede.
Chemita, pues...
No, se va a quedar allí unas cuantas semanas.
¿Sí?
Sí.
La semana
la semana que viene todavía estoy aquí.
Vale.
Y ya en dos semanas me tenéis ahí con vosotros.
Muy bien. Tráenos algo de allí, cualquier cosa.
¿Qué se puede traer aquí? ¿Qué os apetece?
Un oso.
Por aquí cerca, sí, hay cerca por aquí, ¿eh?
Por
¿sí?
eso trae uno.
Pues trae uno y lo llevamos arriba a Asturias, que el otro día murió una.
Bueno, primero dejamos aquí unos días en el estudio y yo lo llevaremos a Asturias.
Un beso, Chemita, adiós.
Chao.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Chao, hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Día de Champions, día de tiempo de juego desde las 8:15. Y después aquí estaremos nosotros. El miércoles también partidazo. Es que vaya semana de fútbol y de radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.